Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo en un día con noticias importantes y reacciones importantes. Y seguro que aquí en el partidazo con opiniones importantes sobre lo que les vamos a contar a continuación. Los 42 equipos que forman la primera y la segunda división han entregado a la Liga un listado con los jugadores, técnicos y médicos que van a pasar los tests para la detección del COVID-19 los días 28 y 29 de abril, martes y miércoles de la próxima semana. Hay que decir que ha saltado la noticia cuando esta tarde los jugadores del Racing de Santander han emitido un comunicado para decir que ellos quieren jugar los 11 partidos que le restan a esta temporada, pero que no les parece apropiado la realización de estos test cuando no hay test para la gente que está trabajando en primera línea. Eso es lo que dicen los jugadores del Racing. Dicen, en cualquier caso, que si les obligan, se van a someter a ellos para no perjudicar a su club, porque esa es otra. Si un jugador no se quiere someter al test, por solidaridad, por objeción de conciencia, por lo que sea, ¿qué hay que hacer con él? ¿Se le expulsa de la liga porque no sabemos si lo tiene o si no lo tiene y está poniendo en peligro al resto? Ahora lo hablamos y ahora lo debatimos. La noticia es esa, insisto, y es muy respetable la postura de los jugadores del Racing, sin ninguna duda. Lo que es más discutible es la corriente de opinión, sobre todo en algunos medios, en la que se pretende criminalizar la realización de estos test. Convertir en culpable ahora al fútbol y a la liga de la adquisición, pagando, por supuesto, a un laboratorio privado, de estos test para sus trabajadores. El test no está robando, o mejor dicho, el fútbol no está robando estos test a la sanidad pública española. Los ha comprado, los ha pagado a un laboratorio privado. El asunto tiene varias aristas, porque hay que preguntarse si los clubes de fútbol van a ser las únicas entidades privadas que en los próximos días van a realizar test a sus trabajadores. Me pregunto, por tanto, si los que están criticando ahora al fútbol, a la liga, a los futbolistas, van a hacer lo mismo con las empresas, con los grandes bancos, con las energéticas, con los fabricantes de automóviles, que ya han anunciado que van a hacer miles de test a sus trabajadores, para proteger a sus trabajadores. Ya verán ustedes cómo esos periodistas, esos medios, no van a ser tan críticos con esas empresas, con esos bancos, con esos automóviles, con esas energéticas. No van a ser tan críticos, porque esas empresas manejan muchos millones de euros en publicidad. Y seguro que para ellas no va a haber críticas. ¿Qué pasa? Que ahora los malos y los insolidarios son los que han comprado los test. ¿No será que es mejor decir eso que no hablar de lo lamentable que es que llevemos 43 días metidos en casa y que la mayoría de la gente no sabe si tiene el virus o si lo ha tenido? ¿Estamos señalando ahora a los futbolistas que se lo van a hacer o al que ha comprado los test cuando lo lamentable es que llevamos 43 días encerrados en casa y no son capaces de decirnos si tenemos el virus o si lo hemos tenido? También es importante eso, ¿eh? Desviar la atención. Mientras se hable de una cosa, no se habla de la otra. En serio, yo respeto todas las opiniones, desde luego la objeción de conciencia de algunos futbolistas, como en el caso del Racing, ahora vamos a tratarlo, pero las críticas, depende de dónde vengan, sé perfectamente lo que pretenden. Señalar, insisto, y desviar la atención. Pero mucho ojo, porque cuando estás 43 días encerrado en casa, tienes mucho tiempo para saber dónde tienes que apuntar y dónde está la crítica de verdad y dónde está el que pretende que te confundas. Y en estos casos yo veo más intención de confundir que de informar o de opinar. Insisto, me parece muy respetable lo que ha hecho el Racing de Santander con ese comunicado, porque dicen que ponen por delante a sanitarios de los que están en la primera línea de batalla respecto al coronavirus. El capitán del Racing es Iván Crespo. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo se ha gestado el comunicado en el que decís que vosotros sois partidarios de no haceros los test? ¿Habéis hecho una votación en el grupo de WhatsApp? ¿Os habéis reunido los capitanes? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues esta mañana nos han comunicado del club que el día 28 había que estar allí en nuestras instalaciones para pasarnos los test que había mandado la Liga. Y bueno, hemos tenido una reunión a través de Zoom de toda la plantilla. Y bueno, el comunicado que hemos sacado es porque hemos estado todos de acuerdo, más que nada, no porque no nos tengamos que hacer test, sino porque de momento no sabemos cuándo se van a volver a los entrenamientos. Hay muchas fechas que dicen, pero nosotros pensamos que es Sanidad quien tiene que decir cuándo el fútbol puede volver, y también creemos que cuando se vaya a volver a los entrenamientos, o incluso cuando empecemos a hacer los entrenamientos colectivos, porque dicen que cuando volvamos va a ser entrenamientos individuales, que te vas a duchar en casa y demás, entendemos que los test los tenemos que realizar cuando vayamos a hacer entrenamientos en grupo, y no ahora, que todavía no sabemos los días que pueden faltar para ir a entrenar, y como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros.
En cualquier caso, Sanidad es la que decide cuándo vuelven los entrenamientos, o sea, no lo decide la Liga, ¿eh? O sea, esto lo aprueba Sanidad, la vuelta a vuestros entrenamientos lo va a decidir el Ministerio de Sanidad.
Sí, por eso te digo que cuando decida el Ministerio de Sanidad que hay que volver a los entrenamientos, por eso te digo que ahora se oye por ahí que si se puede volver el 4, se puede volver el 11, pero al final el que lo tiene que decidir es el Ministerio de Sanidad. Entonces, cuando lo decida, pues ese es el momento que creemos nosotros que cuando se vayan a retomar es cuando tenemos que hacer los test para ver verdaderamente si hay algún contagio o no lo hay.
¿Todos habéis estado de acuerdo? ¿Todos opinan igual en el equipo?
Sí, ha sido una cosa consensuada entre todos. Incluso,
o sea, unánime, pues, no hay ninguno
unánime.
Que haya dicho,
no hay ninguno que
diga, además, yo me lo quiero hacer.
No, porque a alguno les hemos dicho que si alguno no quería, que no había ningún problema y tal, y no ha habido ningún compañero que, ni gente del cuerpo técnico, o sea, toda la gente que sale en el comunicado estaban de acuerdo en lo que hemos dicho.
Si no os hacéis los test, ¿ponéis en riesgo la competición?
Sí, es que nosotros creemos, entendemos que no es lo mejor, pero nosotros, si nos mandan y nos obligan, está claro que tenemos que hacer los test, porque
hombre,
lo que no, tampoco
es que,
lo que no
digo yo que un equipo que juegue contra el Racing querrá saber si los jugadores que están enfrente tienen o no tienen el virus.
Pero por eso te estoy diciendo que nosotros los test los queremos hacer en el momento de que Sanidad dé luz verde a volver a los entrenamientos. Y ya, si vuelves a los entrenamientos, quiere decir que vas a jugar, entonces te tienes que hacer los test. Pero ahora, si no sabes cuándo vas a volver a entrenar, gastar los test 15 o 20 días o 25 o no sabemos cuándo antes de empezar los entrenamientos, pues no tiene sentido, porque luego te van a tener que volver a hacer más, porque si pasan 15 o 20 días puede que te vuelvas a contagiar.
Vale, o sea, el único problema que tenéis entonces es la fecha de realización del primer test, por lo que me estás contando. O sea, es decir, dentro de 2 semanas, si vuelven los entrenamientos y os hacen un test ese día de vuelta a los entrenamientos, no ponéis ningún tipo de problema.
Entendemos que cuando volvamos a nuestro puesto de trabajo, porque Sanidad da el ok, que será que la cosa está mejor, nos tenemos que hacer un test. Pero de esta manera seguramente nos tengamos que hacer uno el día 28 y cuando vuelvan los entrenamientos nos tengamos que hacer otro, y es lo que no es necesario hacer tantos. Más que nada porque hay gente que los necesita más. Si hubiera de sobra para
ya,
todo el mundo...
Pero pues, dentro, bueno, dentro de dos semanas habrá gente también que los necesita más y estáis dispuestos a haceroslo.
Hombre, pero dentro de 2 semanas, si tú vas a trabajar y vas a estar en contacto con otras personas, pues está claro que tienes que saber si alguno tiene el contagio, porque si va a casa o no sé qué, pues se lo puedes transmitir. Si tú ahora vas a estar en casa 15 días, ¿para qué quieres hacerte un test?
Ya.
Esa es nuestra postura.
Sí, sinceramente, no, te lo respeto todo, ¿eh? Pero que entonces no entiendo muy bien el sentido del comunicado, porque creo que sí os los vais a hacer. Lo único que os prestéis a hacerlo dentro de 2 semanas, en vez de el martes que viene, dentro de 2 martes.
Nos prestamos a hacerlo cuando volvamos a los entrenamientos y cuando hagamos, o sea, nosotros creemos que el momento justo de hacer los test es cuando se vuelva a los entrenamientos y vayamos a hacer entrenamientos colectivos. Tampoco cuando vayas solo, bajes en la ciudad deportiva, des 4 carreras al campo y te vuelvas a duchar a tu casa, pues no vas a estar en contacto con nadie, tampoco creemos que es el momento. Sino cuando vayas a tener entrenamientos en grupo, que ya entonces ahí sí puede haber riesgo de que alguno lo tenga, lo lleve a su casa o se lo transmita a alguien.
Pero insisto, eso no tiene que ver mucho entonces con el tema de los que están en primera línea, de funcionarios sanitarios y todo eso, no tiene que ver con eso.
Hombre, yo creo que sí, porque si ahora mismo hay gente que los necesita más que nosotros, que nosotros que no vamos a ir ni a entrenar. Y ahora y estamos hablando que igual volvemos a entrenar dentro de 2 semanas, pero si volvemos dentro de 6, ¿para qué nos hacen ahora un test?
No, porque no vais a volver dentro de 6.
Ya, porque si no igual no se vuelve, pero quiero decir que no hay ninguna fecha fija para volver, hay suposiciones.
No, 4 u 11. 4 u 11. Y si, vamos, si todo va como esperemos que vaya, ojalá que podáis volver el 4 o el 11.
Ojalá, y es lo que queremos, y acabar la liga, por supuesto, si es lo mejor, si está claro que eso es lo mejor.
Pues nada, estaremos pendientes de ver cómo evolucionan los acontecimientos y saber qué postura adquiere la liga respecto al Racing y el Racing respecto a vosotros, porque claro, una cosa es lo que diga el vestuario, otra cosa es lo que diga el club, porque el club se juega también mucho en esta decisión. ¿Os ha dicho algo el presidente? ¿Habéis hablado con el presidente?
No, hemos hablado con el director. Bueno, le hemos comunicado al director general nuestra postura. Está claro que el club pues no iba a entrar ahí, pero bueno, era una decisión nuestra y tampoco no nos ha dicho ni que le parece bien, pero tampoco ni que le parece mal. Vamos, sin más, era una decisión que es cosa nuestra. Vamos.
Vale. Iván, gracias por estar con nosotros en el Partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Iván. Hasta Crespo, luego. Capitán del Racing de Santander. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Racing es colista. Sí. Colista de segunda división, está a 7 puntos de la salvación, me parece, ¿no?
Sí, está último.
Hay gente que pueda pensar que claro que hay jugadores del Racing que no quieren jugar lo que queda de temporada.
Mucha gente, y es perfectamente lícito porque tiene muy complicado evitar el descenso. Yo no puedo negarlo ni pretendo, porque además ni he estado en la reunión de los jugadores ni sé qué hay en sus cabezas. Sí entiendo esa explicación de que ahora hacen mucha más falta esos test en primera línea con los sanitarios, con las fuerzas de seguridad y demás, que no en futbolistas que por lo menos en los próximos 10 días no van a tener contacto con nadie, sino más hasta que entrenen en grupo. Yo sí quiero decir 3 cosas muy rápidas, Juanma. Ni el Racing ni nadie sabe qué va a pasar si no se acaba la liga. No sé por qué se da por hecho que el Racing no bajaría si no se acaba la liga, porque no lo sabe nadie. Este mismo equipo en 2014 estaba en segunda B y llegó a cuartos de final de la Copa. Era la oportunidad de su vida para aquellos jugadores, y por honor y por dignidad se retiraron para echar a los ocupas que había en el palco. Y lo que a mí más me importa, y que me permitan los oyentes hablar en primera persona, ya sabéis todos que este fin de semana mi hermano, técnico de emergencias sanitarias en una ambulancia, entró en tiempo de juego a denunciar que todavía no les habían hecho el test. Por cierto, se lo han hecho hoy y me congratulo. Mi hermano también es el mayor racinguista que yo conozco, y cuando le he mandado la noticia me ha respondido: ese es mi equipo, ese es mi equipo. Así que yo me quedo con su orgullo, el orgullo de un técnico de emergencias sanitarias en una ambulancia y racinguista, sin entrar en el porqué de los jugadores, que hay, insisto, que es lícito pensar cualquier cosa.
Equipo de opinión del Partidazo de la cadena COPE. Paco González, hola Paco.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Está Lama? ¿Qué tal Lama?
Aquí me tiene Juanma.
Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy
Mónica Marchante.
Buenas noches.
Senabre.
Muy buenas a todos.
Y Elías Israel. Hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué me decías, Paco?
A mí me parece el primer gesto solidario de una plantilla de fútbol en mucho tiempo. Me parece magnífico. Le puedes buscar las vueltas que quieras. No les interesa volver a la competición. No, lo que te están diciendo es magnífico. ¿Para qué me la voy a hacer el lunes si hasta el 4 no voy a volver a entrenar? Pues me lo hago el 3 para empezar a entrenar. Es que es normal. Y tú dices, bueno, pues antes o después te lo vas a hacer. Sí, porque ellos dicen, si me obligan me lo hago. Pero que los usen primero para los que lo necesiten más. Y tú dices, bueno, por una semana. Bueno, pues por una semana se está retrasando el estudio de seroprevalencia de toda España, porque mandamos a comprar 640.000 test y vinieron mal, y los repuestos también vinieron mal. Entonces, a lo mejor hay más test para el 4 de mayo o para el 3 que para este próximo lunes o este próximo martes. Así que me parece magnífico. Para unos futbolistas que primero piensan en los demás antes que en ellos, pues magnífico.
Lama, ¿a ti?
Bueno, a mí lo que me parece que están en su derecho de hacer la nota que han hecho. Curiosamente, si lees en la nota, finalmente vienen a decir que si se los tienen que hacer, se los van a hacer. O sea que evidentemente muestran su gesto solidario, pero evidentemente también demuestran su gesto profesional, que si tienen que trabajar, trabajarán. Pero yo la pregunta que me hago, y me la hago muy alta, es que en España falten test para nuestros médicos, sanitarios, ambulancieros, personal del hospital, ¿es culpa del fútbol? Y segunda pregunta que me hago muy alto. Que en España falten test para nuestros sanitarios, para nuestros enfermeros, para nuestros médicos, ¿es culpa de que haya gestores, ya no hablo del fútbol, de otras empresas? En España hay muchas empresas que sus gerentes, sus directores generales, se están moviendo para conseguir test para sus trabajadores. No estoy hablando de los futbolistas, para sus trabajadores. Grandes supermercados buscan test para sus trabajadores. Grandes bancos empiezan a buscar test para sus trabajadores. Porque lo que tratan de poner es en marcha sus empresas para que este país ruede. Y yo pregunto, que esos grandes gestores, que esos directores generales, que esos CEO busquen test para sus trabajadores, ¿es culpa también de ellos?
Yo
quiero, aquí el problema será del que no encuentra los test para todos los españoles.
Claro, es que la reflexión que estaba haciendo Manolo, la estaba haciendo yo también, porque digo, ¿cómo es posible que una empresa del sector de la automoción haya anunciado que va a hacer 15.000 test, 3.000 por semana? ¿Cómo es posible que el pasado viernes habláramos con una persona que nos dijo que por 40 euros en un laboratorio cerca de su casa se hizo los test? ¿Cómo es posible que todos tengamos muchos conocidos alrededor que tanto ayer como antes de ayer se están haciendo test en pruebas en laboratorios privados? ¿Cómo es posible que se haga eso y que no hayan sido capaces de conseguir los métodos adecuados para que los sanitarios puedan someterse a las pruebas?
Pero no, si es más fácil. Léete hoy en el diario ABC la siguiente noticia. La ministra Díaz, ministra de Trabajo, contrata a una clínica privada para hacer test a sus empleados. O sea, que no es que lo esté haciendo el fútbol, ni las empresas privadas,
pues
ni
entonces
los
supermercados. No criminalicemos al fútbol.
No, pero eso quiere decir que
yo no lo hago.
No, que no te estoy diciendo a ti, estoy hablando, Paco, en general. Es que estamos ahora... Cuando pasan estas cosas, siempre uno trata de buscar buenos y malos. Y ahora hay una corriente de opinión, me imagino que tendrán sus intereses, que tratan de hacernos ver que los clubs, los presidentes...
Son unos privilegiados.
Son unos cabrones.
Sí.
Y unos egoístas.
Insensibles.
Porque le hacen test a sus trabajadores. Coño, y si se lo hacen las energéticas a sus trabajadores, también son unos cabrones y unos privilegiados. No, mire usted, es que esta gente se está moviendo por el bien de sus trabajadores. Y está moviendo para intentar poner una industria. Porque, repito, el fútbol... No nos equivoquemos, el fútbol no solamente socio, el fútbol mueve el 1,4 del Producto Interior Bruto de este país, el fútbol mueve casi a 200.000 personas, multiplica por 4 familias, para que la gente viva más allá de los medios de comunicación que viven alrededor del fútbol. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que los malos son los que lo han hecho bien? Coño, los malos serán los que no lo han hecho bien.
Un segundo, espera.
Aquí hay que distinguir la bomba de humo, es decir, los que ahora dicen, el fútbol, de la nota del Racing. Es que la nota del Racing, tú piensas que vienen de oír al hermano de Angelito, técnico de ambulancia, que ha estado yendo a por los pacientes con coronavirus y metiéndolos en el hospital y que no lo habían hecho el test. Eso es una pequeña revolución en la ciudad. Y entonces han dicho, pues nosotros nos lo hacemos los últimos, primero que los hagan los...
Un segundo, que voy a saludar a Ignacio Camacho, el ex del Atleti del Málaga, que está jugando en el Wolfsburgo, en Alemania. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos días llevas entrenando ya?
Bueno, aquí no hemos parado, la verdad. Entre una cosa y otra no hemos parado. Es verdad que ha habido muchas limitaciones, pero de momento no se ha parado.
¿Cada cuánto te hacen un test a ti?
Aquí normalmente se hace cada 3 días.
¿Cada 3 días? ¿Cuántos test llevas? ¿Cuántos test llevas?
Pues llevamos 3 en total.
¿3? ¿3 test cada futbolista? ¿Y cómo son los que os hacen, cómo son? ¿De sangre o de mucosa?
Nos han hecho 3 de mucosa y luego nos hicieron 1 de sangre para el tema de los anticuerpos.
¿A ti qué te ha salido en todos?
No, de momento nadie ha dado positivo en coronavirus.
Nadie ha dado positivo. ¿Cuál es más rápido el resultado? ¿Cuál tarda menos en decírtelo?
Bueno, la verdad que son todos, nos suelen dar el resultado a los 2 días. 48 horas.
A los 2 días. ¿Allí ha habido alguna polémica por el hecho de que los futbolistas se estén haciendo test de forma masiva cada 2-3 días, como nos comentas?
Bueno, pues la verdad que, a ver, es verdad que yo sigo más la prensa española que la alemana debido al idioma.
Sí.
Pero está claro que al final es una proposición que han hecho y que en un principio aquí no se ha formado ninguna polémica.
Claro, sobre todo porque allí se están haciendo test a gran nivel en la población y en los sanitarios, ¿no?
Claro.
Bueno, de momento es verdad que aquí está más controlado, según qué estados dentro de Alemania está mucho más controlado. Es verdad que, por ejemplo, en Múnich sí que han estado en confinamiento como en España, pero aquí en Wolfsburgo, por ejemplo, nunca, salvo que cerraron el tema comercial, pero el resto hemos podido salir a la calle, los niños han podido salir a la calle y no ha habido ningún problema.
Ahora mismo, ¿cómo estáis entrenando? ¿Grupos de dos, de tres, individual? ¿Cómo estáis entrenando?
No, yo ahora ya, salvo hoy, que no sé si ya se empezaba a ver un poco más de contacto, es verdad que hasta ahora pues los grupos eran limitados, con unas normas evidentemente muy muy estrictas, y empezaron de cuatro, me parece, y luego de 12.
¿De cuatro?
La mitad.
Y de 12. ¿Y para duchar, y para ducharos?
Pues aquí lo que se hacía era, había cuatro dentro del estadio, como aquí el estadio y la ciudad deportiva están al lado, se ponían cuatro vestuarios de o cinco, de los cuales, pues bueno, eran siempre los mismos jugadores los que nos cambiábamos en las mismas cabinas, con diferentes fisios que estaban distribuidos, a diferentes horarios, pues bueno, un poco para controlar todo el tema.
¿Os han prohibido ir a la compra, por ejemplo, a vosotros, o recibir visitas en casa?
Creo que ahora es verdad que con esto de que se iba a empezar la competición, mandaron como un reglamento sobre cosas que había que evitar, evidentemente, porque... Pero bueno, hay cosas que son inevitables, ¿no? Que tenemos que comer, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir a comprar, pero que bueno, que dentro de esos riesgos pues lo minimicemos al máximo posible.
Por ejemplo, ¿en tu casa entra alguien que no sea los que estáis?
Bueno, yo vivo aquí, que estoy en Alemania, no es España y no tengo familia, es verdad que la gente que entra en mi casa es bastante limitada, pero sí que es verdad que aquí en Alemania te limitan a una persona la que puede visitarse. E incluso pasear, solo puedes pasear con una persona que no sea tu familiar, y así están las cosas.
Vale. ¿Cuándo crees que, o os han dicho cuándo va a volver la competición?
Bueno, hoy han tenido una reunión, me parece. He leído además en un periódico español,
sí,
porque yo estaba pendiente de esta mañana entrenado y sabía que se habían reunido, de que habían dado el ok todos los clubes y que ahora estaban pendientes de una reunión el 30 para que el gobierno diese el ok.
Perfecto. Ignacio, pues estamos pendientes de ver lo que pasa. Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande a vosotros.
Gracias por atendernos. Desde Alemania, el testimonio de un jugador del Wolfsburgo. ¿Quería decir algo, Mónica, me parece?
Sí, quería decir que es loable la iniciativa del Racing y tal, pero ¿alguien nos asegura que si los test que dejen de hacerse los jugadores de fútbol van a ir a quien realmente lo necesita?
No.
Nadie,
es
¿verdad?
No, no.
Claro, es que esa es la pregunta que yo me hago.
Es que al tratarse de laboratorios privados...
Evidentemente. Claro. O sea, es que, por un lado, de verdad, que creo que hay que aplaudir y que es loable lo que dicen los jugadores del Racing, pero es que no tiene ningún sentido, porque es que esto no es, no, no, lo que yo no me haga que vaya para los sanitarios. No, no, es que son test privados que
bueno,
se han
ningún
contratado.
Sentido, depende de lo que oigas, porque hace 15 días se nos dijo a España entera que los test serían confiscados. Y 2.000 ya, que tenía una empresa... se iban a emplear en sus empleados, en sus trabajadores, y fueron requisados.
Bueno, pero todos conocemos, Paco, como decía Juanma, a gente que se está haciendo los test.
Sí,
¿no?
Por lo tanto, depende de quién oigas.
Claro.
Si oyes cosas que vienen de la administración y del gobierno, piensas que no se pueden, y ahora resulta que sí, que todos conocemos a alguien que se lo está haciendo.
Elías, ¿no? Senabre, una opinión rápida sobre esto.
Es muy rápido, es miserable y forma parte de la condición humana lo de, como yo no lo tengo, que los demás no lo tengan. Y no es así, es decir, no, el problema no es que una empresa o un club de fútbol o todos los clubes de fútbol o todas las empresas que tengan dinero y se lo puedan permitir compren test y se los hagan. El problema es que el resto de la población no los tenga, pero eso no es culpa ni de un equipo de primera división ni de una empresa automovilística o una eléctrica.
Es la primera iniciativa que para mí es noticia por lo que ha dicho Paco, porque se hace a nivel grupal y me parece la primera de muchas batallas que van a librar los futbolistas en todo este proceso. Muchas.
También hay que decir una cosa, los futbolistas es que están en una situación complicada, porque como dice Paco, si tú no haces este gesto, pues coño, parece que quedas como un insolidario, pero claro, los jugadores en el fondo, es que en la propia nota de prensa del Racing, después de lo que han escrito, dicen, no obstante, si tenemos la obligación de realizarnos,
claro,
nos someteremos a ellos, como diciendo, claro, mira, nosotros somos solidarios, pero es que como los jugadores del Racing son todos los futbolistas,
todos,
de España.
Todos.
Sí, claro, pero estos lo han dicho, y además,
claro, claro,
en ningún momento amenazan con paralizar la competición.
No,
dicen,
claro,
si nos
no
obligan, lo hacemos.
Pero Paco, no solamente es que lo amenazan, es que si no te haces los test, no vas a poder jugar.
No puedes jugar.
Claro,
y si
no
juegas, vas a bajar.
Sí, pero escucha, si se pusieran en el otro plan, en yo no me los hago, paralizo la competición. Entonces no, sí puedes pensar que quieren sacarle rentabilidad a
lo
de ir último.
Yo, Paco, creo que ahí
pero
está
es que aquí no amenazan
si
para
nada.
Si yo
no me los hago, no paralizo la competición. Si yo no me los hago, tu equipo va fuera de la competición, que es muy diferente. Que es que hay algo que todavía no hemos entendido. O sea, si yo, equipo, no me hago los test, tú no juegas. Y si no juegas, bajas. Entonces, aquí hay que matizar. Por
si
eso
si
están diciendo...
¿Varios equipos, Manolo?
¿Cómo?
¿Y si son varios equipos?
Pues irán bajándolo, porque esto se va sumando puntos. No te presentas 3 puntos menos. No te presentas 3 puntos menos. Pues tú sabrás lo que haces.
No, pero entonces, eso bueno, ni está legislado ni va a pasar, porque nadie se va a negar
perdona,
a hacerlo.
Paco, si tú no te presentas en un partido que no está legislado...
No, tú te puedes presentar sin hacerte los test.
No.
¿Y el árbitro qué te va a decir? ¿Deme usted los test? No. Eso ni está legislado, pero es que no
pero
va a pasar.
Liga, pero Paco, la Liga, eso sí lo va a controlar.
Hombre, sí,
la Liga tendrá un pasaporte biológico,
Paco,
digamos.
Va a decir, estos señores están aptos para jugar al
claro,
fútbol. Pero estos Castro, no.
Sí, pero Manolo, hasta que
y el árbitro tendrá que cotejar quiénes están aptos y quiénes no están aptos con la ficha.
Hasta que lleguemos a los partidos quedan muchos actos. Vale, o sea, primero, ahora mismo están poniendo a los futbolistas en un plano similar al que estamos comentando de varias empresas, donde los trabajadores se tienen que hacer unos test y sus empresas privadas se los consiguen y se hacen los test. Esto puede pasar con el fútbol. Pero luego pasaremos al segundo plano, que es ya el de los entrenamientos colectivos con contacto, que seguramente eso no sabemos, y yo dudo que se le permita al resto de la sociedad. O sea, que yo cuando me encuentre a Paco no le voy a poder pegar un abrazo, pues y a los futbolistas sí les van a decir que pueden entrenar tocándose y demás. Ahí cuando yo creo que cuando pasen a este plano es cuando los futbolistas ya van a pasar a otro nivel de crítica o de protesta.
Bueno, pero con una diferencia, es que cuando los futbolistas se toquen, los 22 que se toquen tendrán
la certeza,
no un pasaporte, claro, pero la certeza
de que no
están contagiados.
Claro. Es que para eso es.
Es que para tocarse, Elías, y para que lo entienda la gente, si tú no estás contagiado y te tocas con un no contagiado, no te contagias. El problema es cuando hay un contagiado que no sabe que está contagiado, entonces contagia a todos los demás.
Ya, pero volviendo a la nota del Racing, si se lo hacen el día 28 y no juegan hasta el 4, del 28 al 4 van a estar en casa, ¿para qué?
No, pero Paco, hay otro detalle que se nos ha perdido. El estado de alarma acaba el 27. Perdón, ¿este sábado qué es?
No, acaba el estado de alarma acaba...
No.
El 9 de mayo.
No, pero ahora entra uno nuevo. Sí. Este sábado acaba un estado de alarma y se prolonga.
Sí.
Cuando este estado de alarma entra, va a haber novedades. Sí. Por ejemplo, ya hemos conocido
uno. De los niños.
Los niños pueden salir a partir del domingo. A lo mejor nos encontramos que el sábado, cuando entra el nuevo estado de alarma, vamos a encontrar novedades. A lo mejor nos encontramos que ya se permite a los deportistas de élite ir a correr.
Fouto,
pero en teoría eso es para el 4 de mayo.
No.
Fouto, ¿qué plazos maneja el gobierno en ese sentido, Fouto?
Bueno, el CSD ya ha mandado un protocolo para deportistas profesionales, tanto para los jugadores de primera y segunda como los de la Liga CB y los 5.000 deportistas de alto nivel. Ese protocolo tiene que ser aprobado ahora por Sanidad. Hay un borrador, Juanma, que más o menos es 4 de mayo que puedan salir de casa para hacer deporte, es decir, que un deportista pueda correr en un parque solo, cerca de su casa, o un jugador puede hacerlo en la ciudad deportiva. 11 de mayo, entrenos ya por grupos y apertura de centros de alto rendimiento, y más o menos entre el 18 y 25 de mayo ya de manera colectiva. Esto, insisto, es un borrador, pero que todo se podría retrasar si Sanidad en este caso autoriza una semana después, pues entonces sería todo una semana más tarde. Pero insisto, esto es lo que ha mandado Sanidad. Hoy ha terminado el plazo en la Liga para que los clubes de primera y segunda mandaran el listado de jugadores, técnicos y médicos para pasar el test del COVID-19 la semana que viene. Lo han mandado todos los clubes, tanto de primera como de segunda. A la Liga de Javier Tebas no le consta que ningún club se haya negado a hacerlo. De momento no tienen esa información. Y insisto que se van a empezar a realizar a partir de la semana que viene. Así que eso más o menos es la hoja de ruta que va a seguir haciendo la Liga, que tiene evidentemente el ok del CSD para ir preparando la vuelta al fútbol.
Pues empiezan el día 4, perdona Juanma, ¿sí? Los del Racing saben lo mismo que yo, de ciencia y de medicina. Pues dirán, pues ¿para qué me lo van a hacer el 27? Que me lo hagan el 3.
¿Cuántos días,
Paco, que por
¿cuántos,
si
¿cuántos días hay desde ¿no? el 28
supongo,
hasta el 11, Paco? ¿Cuántos días hay?
14.
¿Cuánto dura
supongo
la cuarentena si das positivo?
Eso es. Supongo que si alguno da un positivo es precisamente por eso. Claro. Ese es el cálculo que ha hecho la Liga. Si alguno da un positivo, para tenerlo en cuarentena para que se pueda incorporar 14 días después.
Pues a lo mejor ahí tienes la explicación, Paco.
Pues no me la creo, porque con 14 días no vuelve a entrenar un tío, salvo que vuelva a tener otro test.
Claro, bueno, hombre, es que lo tendría. Es que lo tendría.
Es que si
da positivo el 28...
Oye, hemos visto miembros del gobierno que cada semana les hacían un test.
Vamos a ver, hay un test. Espera, antes de volver a entrenar.
Viene muy interesante la noche. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Opinan en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Dice un oyente, chapó por la postura del Racing. Me parece muy inteligente que se quieran hacer el test solo cuando tengan contacto en grupo. Orosia, hemos perdido el sentido que tienen las cosas. Las prioridades son las vidas. Rafa, tiene razón, Juanma. Qué populista y qué fácil es atacar ahora el fútbol cuando hacen bien las cosas. Si otros gestionaran todo como Dios manda, no estaríamos en este desastre. Pipe, no seáis demagogos, no es igual buscar test para unos pocos que para toda la población de España. Juanda, 5 palabras le dedicaría al capitán del colista de segunda, se os ve el plumero. Toño, no se trata de ser críticos o no, se trata de salvar vidas. Y lo ilógico es que puedan comprarse los tests, sea por quien sea. Da igual si son ingenieros o futbolistas o granjeros. Los tests públicos y privados deberían de estar a disposición del Ministerio de Sanidad para su reparto de manera inteligente. Otro dice, la clave es esta. El que los clubes tengan tests afecta negativamente a alguien, hace que mueran más personas. No, todo lo contrario. Ayuda a la recuperación emocional y económica del país. Si quieren ser responsables y solidarios, solo hay una manera de demostrarlo y es tirando del carro junto al resto del país. Y por último dice un oyente, señor Lama, nadie ha dicho que sea culpa del fútbol, solo se pide a los jugadores que se solidaricen y denuncien la falta de test para la gente humilde, nada más. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, desde que estamos en casa os escucho mientras me duermo porque mi madre pone la radio, así que si no me sacáis no me voy a poder dormir. ¡Sacarme, por favor!
¡Uy, qué cosita! Pero bueno, ¿cuántos niños nos están oyendo últimamente?
El día que empecé en cole nos quedamos sin audiencia.
Rocky iba a amenazar con cambiarse de radio como el lunes.
Voy a tener que empezar a meter aquí a Peppa Pig y a Pokémon y a todos estos para el tertulión, porque si no, es que se nos va a ir la mitad de la audiencia. Pues niños, vosotros seguid escuchando la radio mientras no vais al cole, porque...
Bueno, las 12
y 2...
Que escuchen la radio, ¿qué van a hacer ahora?
Si no, mañana hay clase.
Da igual.
Hay deberes.
Que duerman menos, no pasa nada. Que se vayan haciendo duros. No hagáis caso a vuestros padres. Seguid con la radio encendida. Siempre con la radio encendida. 12 y 2, 11 y 2. Esto es el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Contemplamos un horizonte de una lenta marcha hacia esa nueva normalidad.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
La sanidad española le sigue doblando el pulso a la enfermedad del coronavirus, aunque a un ritmo muy lento.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El gobierno es incapaz de ofrecer una cifra real del número de muertos a través...
Informándote con Juanma Castaño.
Noticias del día relacionadas con el coronavirus, pues absolutamente todas.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el Renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Si
te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Sabemos que en este momento especialmente, esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell, la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay mucha división de opiniones, ¿eh? Noto mucha división de opiniones entre los oyentes y también entre el equipo, lo cual es fantástico porque habla de un programa plural y bien dirigido, evidentemente. Con Paco González,
los
con,
viernes,
con sí, Manolo
los
Lama,
y con Modestia,
¿no? Sí, con Modestia. Joseba, con Mónica, con Senabri y con Elías Israel. No, me gusta que sea plural porque esto antiguamente, pues no, es el que no...
Mira, Paco, está atacándote está... Joseba.
Claro, claro. ¿Qué?
Que estás atacando a Joseba, lo he dicho antiguamente...
No, antiguamente, no, sí, no mucho sí, más sí, antiguamente.
Ha dicho que cuando lo hacía Alcalá, cuando lo hacía Alcalá.
No, porque más antiguamente, más antiguamente, mucho más antiguamente.
Ya no me acuerdo quién había antes.
Oye, una cosa, el martes estuvo aquí en el partidazo el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Dijo esto cuando le pregunté por los test a los futbolistas sin que haya test para los que están en primera línea de batalla. Dijo esto el ministro.
Están aumentando mucho los test en todos los ámbitos. Es verdad que para todos a la vez pues es imposible, ¿no? Pero es verdad que conforme se produzca lo que llaman los expertos la desescalada, pues tendremos que también en esas actividades pues garantizar la salud de esas personas, ¿no? Entonces la prioridad no va a tener tanto que ver con una especie de privilegio, sino con que van a estar en una situación que hay que garantizar que sea segura, ¿no? Y esa sería la explicación o la justificación cuando se produzca.
Esto ha dicho el gobierno, insisto, ¿eh? No es un privilegio, es que, claro, es un trabajo en el que van a estar en contacto para garantizar la salud de esa gente, pues hay que hacer los test y facilitarles los test.
Claro, y para un técnico de ambulancia.
Pero es que el déficit es
que
ese.
Hay que garantizar.
Es que lo que yo no entiendo es que en Alemania, que hay 80 millones de habitantes, la gente de la sanidad tenga los test, los futbolistas tengan los test, aquí haya empresas que tengan 15.000 test, haya laboratorios privados que te los puedan hacer cuando tú veas con la pasta por delante... y no tengan los sanitarios la posibilidad de hacerse los test.
Pero que no es problema del fútbol eso.
Por supuesto que no. Por supuesto.
Claro. Vale. O sea, es que encima a los que lo han hecho bien les pegamos. Habrá que pegarle a los que lo hacen mal. O sea, es que a mí, que un tío de su empresa esté haciendo test a todos los que trabajan en un supermercado... Pero chico, pero aplausos para él,
que
vela por sus trabajadores.
Por sus trabajadores y por sus clientes.
Claro,
y por sus clientes, porque el trabajador, claro. el empresario al final lo hace para no contagiar también a los clientes.
A mí lo que me parece acojonante es que no se velen por el resto de los españoles. Ah, y repito, los test, yo veo, y es que eso, bueno, lo veo yo y lo veo todo el mundo. Hay ministros que cada semana se van haciendo un test. Cada semana. Sigue dando positivo. Ya da negativo. Es decir, que hay test semanales. Y entonces, cuando se lo hace un político, nos parece, bueno, normal. Y si ahora resulta que un ya no hablo del fútbol, si ahora resulta que una empresa, una entidad financiera, una entidad energética, se está currando, comprando y haciendo acopio para que sus trabajadores tengan el mismo trato que el político, pues oye, bendito sea el que se lo haya hecho. Lo lamentable es que a los médicos, nuestro gobierno o nuestros políticos, sean del bando que sean o del partido que sean, no los consigan para ellos.
El jefe de los árbitros en España es Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues trabajando mucho, pero ahora ya pues viendo una serie de Netflix.
Ahora viendo una serie de Netflix. ¿Cuál estás viendo?
Ahora Dragón.
Bar, se llama Bar.
No, ¿cuál?
Esa no, Bar ya tenemos bastante durante la temporada, aunque ahora todos le echamos de menos, ¿verdad?
Sí, ahora lo echa de menos hasta Lama. Hasta Lama, hasta Pedro Martín lo echa de menos.
Yo estoy de acuerdo con Velasco Carballo en todo ahora ya.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, claro, claro. ¿Qué, bueno. ¿Pero qué serie de Netflix estás viendo? No te había escuchado.
Dragón.
Dragón.
Ah, vale. Dragón.
Vale. Vale.
Bueno, no la tengo. He visto muchas, yo creo que como todos.
Sí.
Pues la verdad es que ahora es un buen recurso.
Vale, perfecto. Estábamos hablando de los test, de lo que están decidiendo algunos jugadores, algunos equipos, como por ejemplo el comunicado del Racing. ¿Los árbitros cuándo van a empezar a pasarse los test del coronavirus?
Pues la verdad es que nosotros tenemos una estrategia para la vuelta a la competición y para esa preparación a la competición. Pero respecto a los test, pues lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y sí tenemos evidentemente un estudio realizado y unas previsiones, pero creo que lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de la Administración Pública, en este caso de Sanidad.
Ya, pero en la Liga, o sea, la Liga entonces va por un lado y los árbitros por otro.
La Liga entiendo que da recomendaciones para sus asociados, para los clubes. Los clubes, estoy seguro que cada club tendrá su estrategia de preparación de su colectivo para la vuelta a la competición, y la Federación Española tiene a su colectivo, que es el colectivo arbitral, preparando esa estrategia y haciéndolo coordinadamente. Está claro que nosotros pues tenemos acceso a ese borrador, o ese, en este caso ya a una primera revisión que ha emitido la Liga. Estamos en contacto, yo antes de ayer estuve reunido con el presidente de los árbitros de Italia, de Alemania, de Inglaterra y de Francia, junto con UEFA, y también estamos compartiendo esos procedimientos, y bueno, pues es un poco lo que os puedo contar.
Pero bueno, en teoría, claro, los árbitros evidentemente tendrían que pasar el test también antes de cada partido, exactamente igual que el resto de futbolistas, no hay otra. O sea,
sí,
tendrían que ser test también masivos.
Sí, estamos hablando de un gran número. Yo la verdad es que no sé si os habéis percatado que el colectivo arbitral en una jornada de liga supone 8 equipos de fútbol. Ese sería el número redondo. O sea, cualquier equipo de fútbol de primera o segunda división tiene que ocuparse de preparar a ese colectivo, esos 11 futbolistas más 7, 18, cuerpo técnico 25, más alguna persona más. Y que esas personas lleguen a ese partido en las condiciones adecuadas de salud y de rendimiento físico. Nosotros en una jornada de liga desplazamos o participamos como 8 equipos completos. Entonces imagínate el volumen que nosotros tenemos y la preocupación y la responsabilidad que tenemos.
O sea, perdona, 8 equipos son 200 personas.
Sí, 200. Correcto. Sí, unas 200 personas nos cuenta que cada equipo juega un partido. Nosotros como colectivo hacemos 21 partidos. En esos 21 partidos hay árbitro asistente, cuarto árbitro, VAR, AVAR, operadores de vídeo, técnicos del proveedor tecnológico en el estadio, técnicos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En definitiva, para desarrollar una jornada de liga, nosotros desplazamos o ponemos en funcionamiento lo que serían 8 equipos de fútbol. O sea que si hay que hacer test, hablando de los test, que ahora creo que era el motivo de vuestro inicio de tertulia, ¿no?
Sí.
Pues el colectivo arbitral necesita el equivalente a 8 equipos de fútbol.
O sea que estamos hablando de 200, si tienen que hacerse un test cada 3 días, serían 600 por 2 veces a la semana, 1.200 test semanales, 1.200 test semanales aproximadamente.
Eso sí que ahí estáis más...
No, digo, más... si se cumple lo que están diciendo...
Sí, El caso es que yo creo que las recomendaciones en ese sentido pues van evolucionando, ¿no? Yo hablaba con los responsables de las grandes ligas europeas y digamos que inclusive los test que utilizan no son los mismos en todos, ¿no? Hablaban de este test que se hace con sangre, ¿no?
Sí, pinchando mucosa o sangre, dedo, sí. Hay uno que es con mucosa, otro con sangre, sí.
Perdonadme que creo que estáis mucho más
en ese tema.
Y yo voy un poco de lo que voy a escuchar.
Por cierto, ¿hay algún árbitro que haya tenido coronavirus?
No.
Pues, ostras, tiene mérito, porque algunos trabajan incluso de policías o de sanitarios también, ¿no? Bueno, digo...
Hay dos chicas, dos mujeres árbitro que están trabajando de sanitarias, efectivamente, y pensaba que me preguntaba solo para el colectivo de primera y segunda división. En todo el colectivo de primera y segunda división y primera división femenina, solo hemos tenido un caso que realmente no está, ¿cómo se dice?, contrastado, porque no ha pasado
el test
de coronavirus, pero los síntomas sí pareciera que ha pasado esa enfermedad.
¿Va a cambiar en algo el arbitraje el hecho de que los partidos, cuando lleguen, si llegan, ojalá, sean a puerta cerrada? ¿O eso no cambia absolutamente nada?
En cuanto al arbitraje, no cambia nada, pero sí en cuanto al estado anímico del propio árbitro, ¿no? A todos nos gusta salir a un estadio repleto de gente con esa sensación, ¿no? Parece que un estadio vacío pues es más frío y también se escuchan mucho más las cosas. Yo en mi carrera deportiva, en 30 años arbitrando, he arbitrado solo dos veces a puerta cerrada y la verdad es que cuando protesta un entrenador en un estadio con público, pues es muy complicado que el árbitro lo escuche, y aquí pues casi el suplente le dice al otro suplente una frase y
se oye.
Y escucha, ¿no?
O sea, ¿va a haber más amarillas por protestar?
Bueno, yo estoy convencido que no van a protestar y que no saquemos amarillas, ¿no? Que haya fútbol y que vuelva a rodar el balón, ¿no? Pero sí, esa es un poco la mayor diferencia. Se escucha mucho más, los contactos se escuchan más. Es un poco esa sensación, ¿no?, que nos tendremos desgraciadamente todos que acostumbrar, y el árbitro también. Yo cuando he arbitrado sin público me he sentido muy raro, pero también los árbitros cuando arbitraron la primera vez con VAR pues también se sintieron muy raros y todos nos acostumbramos desgraciadamente, ¿no?, pero esperemos que sea por poco tiempo.
¿En Europa va a haber VAR si vuelve el fútbol?
La intención es que sí, pero hablas de Europa, los países...
Champions.
Eso, mi querido amigo Roberto Rossetti, te contestaría encantadamente, pero cuido muy mucho de no responder a sus preguntas para mantener la amistad que nos une. Así es que eso ya no me meto en ese jardín.
Pero la duda, ¿dónde está? ¿En que las unidades móviles son pequeñas? Es que no entiendo muy bien por qué se pone en cuestión si va a haber VAR o no va a haber VAR en la Champions.
Ten en cuenta que para que haya VAR en la Champions hay que desplazar equipos y personas entre países, cosa que ahora mismo no está permitido. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros en España el VAR se hace desde Las Rozas, lo hacen árbitros españoles, técnicos que viven en España, las furgonetas que necesitamos están en España, pero para la Champions se desplazan.
Vale.
Tanto personas como equipos. Entonces las restricciones de movimientos pues afectan mucho, claro, a ese desarrollo.
Hombre,
Entiendo que esa es una de las grandes explicaciones, ¿no? Si se liberaliza el tránsito de personas y materiales por toda Europa, pues...
Claro, pero bueno, una cosa, si no pueden ir los del VAR, tampoco podrá ir el Madrid a jugar con el City. Es decir, si van 25 del Madrid, podrán ir 6 del VAR.
Es diferente porque, claro, a lo mejor... Un colectivo arbitral es más pequeño, son 5 o 6, si no me equivoco.
¿Una avioneta?
Sí.
No, se pone todo...
Claro, el Madrid, por ejemplo, va en vuelo charter, o los equipos en Europa van en vuelo charter, y los árbitros van en vuelo regular, si no me equivoco, Carlos.
Sí, correcto. ¿Ah? El propio hoteles, en fin, muchas cosas, pero yo entiendo que UEFA, con su potencia organizativa... pues hará lo que esté en su mano para que eso sea así, ¿no? Yo creo que criticamos mucho al VAR, pero ahora mismo ya no nos imaginamos un fútbol profesional donde te metan un gol en fuera de juego y pierdas el partido y todos miremos a ver si el árbitro se lleva el dedo al oído y diremos bendito bar, ¿no? O sea,
oye, Bordalás le pide a los jugadores del Getafe que le manden una foto con lo que pesa cada uno todos los días. ¿El jefe de los árbitros les pide también a los árbitros que le manden una foto de la báscula para ver si alguno ha engordado o no? ¿O no está pendiente de eso? Bueno,
pues nosotros tenemos un sistema un poco más sofisticado. Ya sabes que yo soy ingeniero electrónico. Nosotros tenemos una aplicación, que no voy a decir el nombre, donde los árbitros tienen que todos los días, absolutamente todos los días, no ahora en el confinamiento, sino durante la liga, ellos cada mañana tienen que levantarse, pesarse, medir las pulsaciones en reposo, poner las horas de sueño, su percepción de cansado, de cansancio y el estado anímico. Eso es obligatorio cada día. Ostras. De su vida. Vaya. Entonces ahora en confinamiento también.
Bueno, yo esto no lo sabía. ¿Sabíais esto?
No, no, y me pues, parece fuerte, ¿es también? Todos los días de su vida. Pues,
y una cosa, y, pero habrá alguno que le habrá puesto el reloj al hijo de 20 años que está como un cañón y estáis tragando que pesa 50 kilos.
Bueno, durante la liga es fácil. Ellos no lo hacen porque son absolutos profesionales. Pero si alguno cometiera esa imprudencia, ten en cuenta que los árbitros pasan por las Rozas ahora cada 3-4 semanas, y cada vez que vienen les pesamos y le hacemos una medida de pliegues.
Sí, sí.
Cutáneos. Con lo cual, si tú en la plataforma pones aquí Juanma Castaño, peso 62, 62 y medio, 61,
ya quisiera
62,
yo, ya quisiera.
Y bueno, lo que sea, y cuando vengas aquí dentro de 2 semanas pesas 73, pues llegaremos a la conclusión de que has engordado y de que eres un mentiroso.
Y él estaba mirando.
Joder, vaya.
Te han pillado.
Oye,
Juana,
una cosa,
pillado.
Lo has dicho con un sentimiento, o sea, te ha salido del alma. Me has llamado gordo y mentiroso, pero con todas las de la ley. Vamos.
A ver, el
estado anímico, ¿cómo lo medís? ¿Cómo lo ponen? ¿Con caritas?
No, a ver, lo tenía antes aquí abierto. Este es un preparador físico, lo explicaría bien, no como yo te lo voy a explicar. Pero estos son unos parámetros universales en la preparación física. Yo te lo digo, cuando yo fui a la primera Eurocopa en 2012, UEFA ya lo hacía, en el Mundial de Brasil ya lo hacíamos. Cada día teníamos que hacer esto que os estoy contando. Entonces son unos parámetros que tienes que decir, feliz, contento, desanimado. Son unos parámetros universales, no es algo que nosotros hayamos creado.
Vale, que no lo describe cada uno ahí hasta el gorro.
Solo puedes elegir una serie de posibilidades, igual que en tu estado de cansancio. También te dice, pues, muy cansado, no sé qué, ta. Eso se une porque una vez que luego el árbitro sube su registro cardíaco, cada entrenamiento que hace un árbitro, el ritmo cardíaco, la banda que lleva en el pecho, se sube a esa misma plataforma y se linka con las horas de sueño, que también las tiene que poner, no sé si os lo he dicho.
Sí.
Entonces, eso hace un índice de fatiga y de adaptación al entrenamiento. Bueno, si estoy soltando aquí un rollo...
No, pero noche, oye, te quería preguntar una cosa, Carlos. De repente has visto que algún árbitro a las 3:30 de la mañana se le ha puesto el corazón a 170 pulsaciones durante 20 minutos, por ejemplo.
No.
¿No? ¿Has mirado?
El pulso cardíaco solo se lo miden cuando se levantan y cuando entrenan. El resto del día les dejamos que no se pongan en ritmo cardíaco.
A veces
para
levantarse...
No,
claro, a veces... Es que sí. Es un poco
bueno,
también...
Uno.
Claro,
no se puede ser mañanero, ¿no?
No, es que...
Oye, tengo tres preguntas concretas, sí, para Velasco Carballo. Dale. Una, pero muy concretas. ¿Hay fechas para hacerse los primeros test?
No.
Vale, la segunda...
Si me preguntas a nosotros, no.
¿Está confirmado que se vayan a hacer test antes de cada partido, cuando la frecuencia sea de cada tres días?
Nosotros a ese punto no hemos llegado, simplemente el claro. Que tenemos que seguir las recomendaciones que digan, claro, el Ministerio, claro, de Sanidad. A ese punto no hemos llegado. Sí que hemos hecho un recuento de, evidentemente, de personas, de partidos, de desplazamientos, de viajes, de un montón de cosas. Es una locura, para estar preparados. Pero después, pues será el Ministerio de Sanidad o la organización en cuestión que nos diga, tenéis que hacer un test cada 3 días, pues entonces yo ya te diría, pues mira, necesitamos esta cantidad, porque tenemos tantas personas aquí, allí, allá, y esos datos son los que tenemos preparados.
Vale. Es que yo dudo de que si arbitran cada 3 días se lo hagan un día y al tercero, pero bueno. También es verdad que pueden arbitrar cada 7. Y que
sí, los árbitros normalmente ahora actúan una jornada en el terreno de juego y otra jornada de bar, pero en cualquiera de las dos funciones tendrían que estar bajo control, porque para desplazarse a las Rozas a hacer el bar, pues también es otro punto de contagio.
¿Y ha sondeado usted a alguno de sus árbitros que le haya dicho, mire, no, yo por solidaridad con los médicos no me hago los test?
La verdad es que con nuestros árbitros hemos estado haciendo una cantidad de cosas que no te puedes imaginar, pero no hemos mencionado la palabra test. No hemos hablado ni una sola vez sobre la palabra test.
Y la última mía es, ¿los árbitros exigirán un certificado de test que lo estábamos hablando antes a los equipos?
Es que eso, no he entendido lo que es. No, ¿Alguien te puede pedir un certificado de que te has pasado el test o algo así?
Sí, a los jugadores.
Se supone que la liga establecerá la seguridad de que los que están dentro del campo todos han pasado un test.
Hombre, a mí me parece que todos tenemos que ser responsables, claro, y documentar todas estas tareas. A mí me parece que si el procedimiento es que toda persona que vaya al terreno de juego tiene que haber pasado ese test, pues me parece razonable que nosotros tengamos un control y un documento de prueba que nosotros podamos certificar que a este señor, este día y a esta hora se le ha hecho el test y con este resultado. E inclusive yo, que soy ingeniero, pondría hasta el número de serie con el cual se ha hecho ese test para tener una trazabilidad de lo que ha pasado, ¿no? Me parece coherente, vamos, porque si no esto puede ser fuera de control.
Fouto, ¿quieres algo para Velasco Carballo?
No, nada, agradecerle su claridad, hombre, que lo cuenta todo bastante bien y bastante claro. Lo único, la distancia social que hay en el VAR ahora mismo, Carlos, ¿eso sería un impedimento? Si todos los árbitros han pasado el test, ¿pueden no guardar esa distancia? Porque, claro, hay un VAR, una VAR, el operador, están bastante cerca.
Bueno, hombre, pero se puede separar un poco la silla, ¿no?
Bueno, hay cierta limitación porque el espacio no es todo el que quisiéramos, pero vamos a tomar medidas en el sentido de intente que vayan las menos personas posible. Entonces, normalmente dentro de cada sala de VAR hay un técnico, pero se puede desarrollar desde fuera, desde una sala común, con lo cual esa persona la vamos a sacar de dentro.
Que decida el técnico, vale. Velasco, en serio, que decida el técnico.
Sí, eso también es verdad.
Claro,
sí. En definitiva, lo que vamos a hacer, para ser breve, es minimizar las personas que están dentro, porque hay personas que pueden estar fuera y desempeñar la misma función, minimizar el número de operadores y luego, aún así, distanciar los puestos de trabajo lo máximo posible y, además de eso, instalar unas mamparas de metacrilato que separen y aíslen cada uno de los puestos entre sí.
O sea, el puntazo sería ya con equipo SEPI, entrar ahí.
Sí, ojo, ya sería.
Sí, eso debe ser así.
Sí.
Evidentemente. Oye, tendrán que entrar con esos equipos EPI.
No, pero Paco dice de estos que van de arriba abajo, o sea, con enteros.
Claro. No, ya
esperemos.
No,
repito, si han pasado los test y salen negativos, claro, ¿para qué van a entrar con equipos EPI?
Claro, si están.
Es que llega un momento que la cabeza se nos va.
Sí.
O sea, si 22 tíos se juntan en un campo
y ninguno
y
tiene coronavirus,
en la sala y todos tienen un test negativo, ¿a dónde vamos?
Claro, claro. Que estará desinfectado hasta el balón, que esté la gente tranquila, que el balón lo van a limpiar con alcohol para que no haya ningún problema.
Y ya la última, Juanma, la última, de verdad, ¿eh? Carlos, de todas las normativas de la próxima temporada que han aclarado, tema de manos y todo eso, hay una que era a mí la que más atención me llama, porque creo que la que puede tener más incidencia, que es que la FIFA recomienda, o International Board, que los árbitros vayan más al monitor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el error claro y manifiesto se abre más?
Eso quiere decir que no habéis entendido el texto que ha mandado la FIFA. No. FIFA nunca ha dicho eso. Lo que ha dicho es exactamente lo que nosotros hacemos, y es que lo que recomienda es que el árbitro vaya al monitor a ver las jugadas subjetivas. Esto, dicho de otra manera, hay países que no lo hacen. Inglaterra no va a ver el monitor, ¿verdad? Lo único que ha hecho FIFA es poner por escrito, pues, oiga, por favor, recomendamos que el árbitro vaya al monitor a ver esas jugadas subjetivas y que el VAR, cuando detecte un posible error en manifiesto, advierta al árbitro para que vaya a verlo al monitor. O sea, lo que está diciendo es lo que yo llevo diciendo desde hace 2 años en cada pesadilla de rueda de prensa que damos, ¿verdad? Pero como esto que hacemos nosotros aquí, hay países que no lo hacen, pues lo que FIFA está haciendo es, eso no lo decía en ningún sitio, pues FIFA lo que está haciendo es ponerlo por escrito.
Vale, o sea, lo hemos traducido mal en Google. Vaya.
No, es, si dice eso, lo que pasa,
Sí, sí, yo ya lo he entendido.
En ningún sitio dice FIFA recomienda que los árbitros vayan más a chequear la jugada. No, eso no lo dice en ningún sitio. Lo que dice es FIFA recomienda que los árbitros vayan al monitor a revisar las jugadas. Claro, lo que hacemos en España. Pero para un inglés es un cambio, claro.
Carlos Velasco Carballo, muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo. Mucha suerte en estas semanas de trabajo distinto y absolutamente novedoso también para los árbitros.
Muy bien, gracias a vosotros y que estéis con salud.
Te dejamos con la serie de Netflix ahora.
Bueno, es un poco tarde, o sea que creo que hoy ya tengo bastante.
Vale. El dragón muere, ¿eh?
No, es San Jordi, o sea que sí.
Claro. Un abrazo, hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Pues dice uno de ellos, no estoy de acuerdo en los privilegios de los deportistas de élite y de los futbolistas. El 1,4% del PIB no justifica esto. Sectores con mucha más importancia se les ha dicho que hasta diciembre. Daniel, mucho se critica a los futbolistas, pero Irene Montero lleva ya 4 test como mínimo, Ayuso 2, Torra otros 2, Simón 3 cuartas partes de lo mismo. ¿Aquí quiénes son los privilegiados? Diego, lo que es alucinante es que equipos que fichan por 120 millones de euros no puedan estar 2 meses sin jugar y se acojan a un ERTE como personas que cobran 1.000 euros y encima se le permitan y se les dé test y los que se juegan la vida desde hace 6 semanas estén sin test. César, si todos vamos igual que el fútbol por la vía privada, ¿cuánto se dispararía el precio de los test? ¿O empezaría la guerra del que más tiene es el que puede hacerse los test? Creo que ese punto no lo hemos comentado. Vamos a llamar a cada cosa por su nombre. El colista de segunda división ha visto su oportunidad de no bajar en los despachos y ha intentado colarnos un lobo con piel de cordero. Otro dice, Lama, presidente del gobierno. Juan Carlos, me parece una vergüenza la actitud de los jugadores del Racing. La liga se los consigue para que puedan seguir cobrando y no tiene culpa de que el gobierno sea un desastre. Juan Pedro dice, Lama, cuida ese vocabulario que hay muchos niños escuchando la radio. Y Orosia dice, pues yo espero que los niños no os escuchen porque estáis diciendo unos disparates que es una locura, de verdad. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, Juanma. Un abrazo a ti y a todo el equipo del partidazo. Deciros que hace como año y medio así que os escucho. Era una de esas personas que no podía dormir por la noche por problemas personales y con vosotros las noches son más gratas. Y darte las gracias por tu frase de anoche. La tengo grabada. Si no habéis pillado esto, hay que ser positivos. Y esta mañana me he levantado con tu frase y gracias a ella mi día ha sido más llevadero. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo de la COPE y sobre todo a vosotros, el partidazo. Ánimo, chicos.
Pues gracias a todos los oyentes que nos mandan mensajes tan bonitos como este. 12:32, hora menos, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Fundación Telefónica siempre hemos confiado en el poder de las personas para transformar el mundo. Y juntos somos más poderosos. Por eso sumamos fuerzas con otras entidades y organizaciones y ya contamos con más de 80 proyectos activos para hacer frente a este momento. Descubre más en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es verdad, ¿eh? Me pasa, Paco, una cosa por WhatsApp que yo hoy cuando lo leí pensé que era un meme. Pensé que era la típica noticia que... ¿cómo se llama esto? El Mundo Today, ¿no? Una cosa así. Dos médicos chinos se despiertan negros del coma después de superar el coronavirus. Sí. Yo leí la noticia y dije, vaya graciosos, ¿no? No, que es verdad. Pero vienen las fotos de antes y después que se han vuelto negros. Los médicos. Sí.
Ahora están en Estados Unidos diciendo que el coronavirus también produce muchos coágulos y que esos coágulos te producen muchos derrames internos y que evidentemente esos derrames internos cuando afloran el color morado y negro aparece bastante.
Sí, pero ese color no tiene pinta de ser de...
No, no. De... Es que son negros, vamos, parecen de...
Sí.
De todas formas...
BB King y... Sí, sí.
Creo que es el tratamiento. La información que sale es para leerla, ¿eh?
Sí, es el tratamiento de la cloroquina.
Sí, cloroquina.
Yo pensaba que era una broma. Ostras,
muy heavy, ¿eh? O sea, la foto es tremenda. La foto es tremenda, absolutamente tremenda. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
La UEFA hoy ha tomado decisiones, varias decisiones, las más importantes así para que tengamos en cuenta nuestra vida a partir de ya. ¿Cuáles?
Bueno, pues las más importantes, aparte de hacer oficial que la Euro femenina se va a jugar en 2020, que la Euro...
¿Cómo
en
2020?
En 2022, perdona, que la Euro de 2020 se va a seguir llamando Euro 2020, a pesar de que se vaya a jugar en 2021 por aquello del merchandising y por no tirar el dinero y como homenaje a las personas que lo están sufriendo y que lo están pasando tan mal en estos tiempos de coronavirus, pues al margen de todas esas decisiones que afectan a nivel de equipos nacionales, pues también ha tomado decisiones con respecto a los clubes. Lo más importante quizás es insistir en lo que venimos contando, en que las ligas intenten acabar por cualquier vía, es decir, si no se puede completar las jornadas que quedan en cada país, que por lo menos se haga con otro formato, como pueden ser, y es lo que se ha sugerido en la reunión, a través de playoffs, pues me imagino que unos destinados a decidir el campeón de liga, otros las competiciones europeas y otros los descensos. En caso de que por unas razones bien sanitarias, que los países, los gobiernos decidan que no pueden acabarse esos campeonatos por razones de salud o por cuestiones económicas que supongan la ruina para muchos clubes, pues se tendrán unos criterios de clasificación para Europa basados siempre en los méritos deportivos de esta temporada. Eso significa que se revisarán cuando lleguen las listas proporcionadas por las federaciones y si la UEFA ve que hay algunas listas que no consideren ellos que son transparentes, que sean justas, pues se revisará y se cambiará, se modificará los equipos otorgados por las diferentes federaciones. Así que quizá eso es lo más importante, además de decir que ha adelantado dinero, 70 millones de euros, que va a repartir ya entre los clubes que han tenido futbolistas y que los han dejado para los partidos de clasificación para la Eurocopa o para la Liga de Naciones.
Vale. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Contado queda. Y hemos contado a las 3 de la tarde, ha dicho Fouto en la cadena COPE, que el gobierno ya le ha dicho a la Liga que público en los estadios hasta 2021. De momento, nada, ¿no? Hasta 2021.
Mínimo, Juanma. Hasta el año 2021, confirmado que no va a haber aficionados en los estadios. Ha hablado Irene Lozano de hasta que no haya una vacuna. Y también de ese proceso que una vez se abra tendrían que seguir los campos, ¿no? A lo mejor vemos un campo que está a un tercio, luego a la mitad, pero que para volver a ver un campo lleno de fútbol posiblemente haga falta una vacuna. Tebas ya se lo ha dicho a los clubes, porque lo que suponen las taquillas, abonos, palcos VIP y tiendas de merchandising en los estadios de Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y de clubes grandes es una partida muy importante del presupuesto, así que aquellos que imaginaban Alicia en el País de las Maravillas, que cancelemos la liga y que volvamos todos en septiembre con público y todo muy bonito, decirles que no, la vida no está muy bonita.
Una cosa, si esto le ha dicho el gobierno a la liga, que se despida a todo el mundo de que haya conciertos, por ejemplo, o eventos.
Sí, todo fuera.
O sea, todo fuera.
Todo fuera, sí.
No, es que veía al pobre Dani Martínez que estaba anunciando la gira que ha cancelado ahora para los meses de octubre o noviembre y tal, y digo yo, sí, pues olvídate, Dani, también.
No, para nada. Para nada, ¿eh? Nada, es que además que un concierto es lo peor.
Lo peor. ¿Claro? Estás más en contacto casi
claro,
en el fútbol.
Estás venga que rozar. Y claro, y ha estado David Summers antes con Espósito y decía sí. Que además eso de que se hagan conciertos en el Within Center con 4.000 personas es que no es viable económicamente. Tú no puedes abrir un gran recinto y hipotecar la capacidad a 3.000-4.000 cuando es de 15.000. O sea que no ha lugar a ese tipo de conciertos.
Hombre, pues es un bajonazo, ¿eh? Aunque lo esperábamos todos.
Sí. Ya, pero es la realidad, Paco.
Irene Lozano ha dicho
pero
hoy.
Si nos lo anuncian en septiembre, lo llevamos mejor, ¿sabes?
Ya, pero si ellos los artistas, pues
claro, yo te dije hace un tiempo, Paco, que nada va a ser igual y que hay que empezar a hacerse esa idea. Pero hoy sí que ha dicho Irene Lozano que también se estudiará con el tiempo, pues que los aforos, evidentemente, se reduzcan. En un campo de 80.000, a lo mejor pueden entrar 20.000. ¿Quién sabe? En un campo de 20.000, a lo mejor pueden entrar 5.000. Entonces, eso me imagino que se irá viendo con el tiempo, pero lo que es evidente...
Depende de la pandemia, depende de cómo...
Claro, lo que es evidente, claro, que a día de hoy el fútbol va a ser a puerta cerrada.
Y todas las derivaciones económicas que tiene, que será el 20-25% de cualquier presupuesto, imagínate lo que influye en los fichajes de la próxima temporada, de lo que influye en todo lo que va a ser el mercado.
Claro, ¿quién va a renovar el abono si claro. piensa que no va a haber un partido?
A los equipos pequeños, dependen más de la tele, les hará menos daño, a los grandes... Hay partidas que son de los presupuestos muy importantes, ¿eh? O sea, a lo mejor estamos hablando de un 20-25%.
Sí, lo
que
dice Elías. Sí, sí.
Claro. Incluso claro. El Barça, por ejemplo.
Ya le dijo, te vas el otro día en la reunión, olvidaros de grandes fichajes y empezar a pensar en cantera y en cedido.
Sí, sí.
De hecho, Senabre, si no me equivoco, el Barça alquila el Palau también. Sí. Para conciertos y para todo eso. Y ese dinero es el que recauda para también. O sea,
el Barça, esta semana se ha publicado que tenían un cálculo optimista, que a lo mejor... Sí. El más optimista era noviembre. Y tal, pero en el club, si preguntas, te dicen febrero. Que no sé por qué febrero. No me preguntes por qué febrero y no enero, pero te hablan de febrero.
Entonces... Ha escrito Freisa hoy en Twitter, sé que esto no es popular, pero me da igual, es mi opinión. Si no puede haber público en los estadios hasta 2021, como para mí no puede haber fútbol sin público, digo lo siguiente. Esta temporada debería acabar en el año 2021 y dedicaría todos los esfuerzos ahora en lograr un plan de contingencia. Hola, Freisa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Con lo que hoy le ha dicho el gobierno a la Liga, ¿tú crees que lo que habría que hacer era no jugar hasta 2021? ¿Te interpreto eso?
Sí, claro, porque yo entiendo que estamos centrando todo en ese modelo de gestión que prioriza los ingresos por encima de todo. Los clubs gastan todo lo que ingresan y, por lo tanto, si no ingresan, dejan de pagar. Y parece que queremos salvar una situación que creo que está extendida en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sectores. El fútbol no es ajeno a lo que ocurre en cualquier sector y en la economía en general. Y en particular, en cuanto al fútbol, si hablamos del fútbol, yo es que, sinceramente, no se me ocurre un partido sin público. O sea, para mí, no sé quién fue quien lo dijo, no es una frase mía, pero el fútbol sin público es como un baile sin música. No va a ser, ni mucho menos, el mismo deporte. Aparte de que todo este sistema de realizar test a los jugadores constantemente para tenerlos como aislados en una burbuja, ¿no? Hay un sector de personas que no se van a contagiar pese a estar en contacto permanentemente, porque el deporte del fútbol, lógicamente, hay un contacto constante. Y si aparece un positivo en algún equipo, ¿qué hacemos? ¿Alguien lo ha resuelto esta cuestión? Si hay un positivo en un equipo durante esa competición a puerta cerrada, ¿qué hacemos?
Pues ver cuántos positivos hay en ese equipo y ver si procede a seguir compitiendo.
Claro, exactamente. O sea,
pero y una cosa, yo te pregunto, tú dices, no jugamos más, ¿vale? Pues entonces, ¿a Messi cómo le vas a pagar de aquí a final de año?
No. Cuando yo digo todo eso que tú has dicho, al final hablo de un plan de contingencia. Un plan de contingencia es, paralelamente, lo que es un concurso de acreedores cuando se produce una suspensión de pagos. La suerte que tiene el fútbol es que el fútbol tiene un potencial enorme. Nadie tiene ninguna duda de que el fútbol va a seguir generando muchísimo en el futuro. La duda es si lo va a poder hacer a partir del mes de febrero del 2021, como se está comentando, o no sé, me lo invento, o el mes de de abril del 2021, pero que va a haber una vacuna y que afortunadamente se va a poder controlar esta emergencia sanitaria, yo creo que de eso no tenemos ninguna duda ninguno. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es sentarte y plantear un convenio entre las fuentes de ingreso que puedes generar y esas obligaciones de pago que ahora tanto te preocupan.
Ya, pero una cosa... ¿No te parece que le viene bien a la gente ver partidos por la tele aunque no se vea gente en las gradas? O sea, que haya algo en la tele que llevarse a la boca.
No me parece un argumento de peso para poner en peligro el riesgo de la salud de los deportistas, sinceramente. No me parece un argumento suficiente para poner en marcha una competición que puede interrumpirse inmediatamente, como acabamos de comentar ahora.
El riesgo va a ser el más bajo de todos los trabajadores de España, ¿eh?
¿Y por qué el fútbol tiene que ofrecer esa imagen de excepcionalidad respecto al resto de trabajadores de España? O sea, cuando me estás preguntando si a Messi se le va a pagar, pues Messi tiene que asumir que está en una situación como cualquier trabajador de cualquier ámbito en España. O sea, esta pandemia es mundial y por lo tanto no hay nadie que esté ajeno a esto que está sucediendo. Entonces, me parece que hay algún interés de fondo, algo que se nos escapa, que hace que tanto por parte de la Liga como por parte de la Federación se estén forzando situaciones constantemente, y no quiero centrarlo en nadie en particular, pero ya la semana pasada un club ya empezaba convocando a sus jugadores y tuvo que intervenir el Consejo Superior de Deportes a decir, un momento, que es que no pueden ustedes ir a entrenar porque es un recinto deportivo y los recintos deportivos están cerrados. Bueno, de acuerdo, pues entonces no lo hacemos. O sea, veo una ansia. Creo que hay una dosis de responsabilidad muy grande. Yo creo que el fútbol lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es plantearse un cambio de modelo de gestión. Y ese modelo de gestión no puede ser el que hasta ahora se está llevando a cabo, que consiste, como he dicho antes, en gastarse todo lo que se ingresa.
Sí, pero una cosa, estaban más saneados que nunca los clubes, ¿eh?
No, en mi época precisamente en el Barça redujimos la deuda de 420 millones de euros a 240.
Sí, pero ¿cómo estaba el resto?
No, lo que pasa es que entraron las normas del fair play económico.
Ah, bueno.
Pero esto, Juanma, esto es increíble. O sea, al principio de cada temporada la comisión de la Liga le dice a los clubes cuál es la masa salarial que pueden asumir. Y se le dice a un club, mire usted tiene 250 millones. ¿Y qué hace ese club? Pues se gasta los 250 millones. O sea, es que no puede gastarse 230 para decir, bueno, me voy a guardar 20 por lo que pueda pasar. Y no entro ya en otra cuestión que hemos sabido estos días. El torneo de Wimbledon no ha perdido dinero porque existía una póliza de seguro contratada para que cubría el riesgo de pandemia. Ya no, eso ya es para nota. Imagínate que algún club hubiera pensado eso. No lo han pensado. Pero lo que sí que hacen es gastar todo lo que ingresan.
Tony, no lo ha pensado ninguno, ¿eh? Ni Inglaterra, ni Alemania, ni la UEFA, ni España. Son muy tontos todos, ¿eh?
No, por eso digo que eso es para nota, ya no lo pretendo. Pero
a lo mejor es porque es un torneo diferente y a lo mejor es porque el seguro que están diciendo de Wimbledon no cubre todos los trabajadores. Es que hay que... Cuidado, ¿eh? Porque
de acuerdo.
Es que no es igual, ¿eh?
No nos cojamos a eso, ahora que me estoy refiriendo a eso, como un dato más para que nos planteemos qué modelo de gestión está siguiendo el fútbol.
Sí, el debate de fondo, puedes tener razón. El fútbol gasta todo, y lo de este año y lo del siguiente. Pero ninguna industria, ninguna, puede estar un año parada, porque desaparece. Ninguna. Tú dices, no, pero ¿cómo van a volver a jugar? Pues como van a volver a abrir los bares, de una forma muy rara. Y los hoteles de una forma muy rara, y con una mampara, y estando separados, y todo va a ser muy raro, pero todo tiene que echar a andar. No puedes parar ni el fútbol ni nada, en el plazo que sea, ¿eh? Me da igual que sea mayo, julio o en otoño.
Dos cosas. El fútbol no se lo va a cargar nadie. Que nadie haga discursos apocalípticos.
No, la industria del fútbol.
No se lo va a cargar nadie, porque la afición seguirá existiendo. Y esto es un problema.
Sí, y los 400 trabajadores del Barça, los 400 del Madrid, los 200 del Atlético, los 100 del Cádiz, esos se van todos a la calle. Messi no va a pasar hambre, eso ya lo sé yo.
No. Se van a la calle, tienen el mismo riesgo de irse a la calle que cualquier otro trabajador en este país.
No, hombre, el mismo no. Bueno, si tú les dices que cierran hasta que aparezca la vacuna, tiene mucho más riesgo, porque yo no me voy a la calle, estoy aquí haciendo radio.
Pero vamos a ver, cada sector tiene sus particularidades. En cuanto al fútbol, ¿se puede trazar un plan de contingencia con las televisiones, por ejemplo, haciéndoles una prórroga de su contrato unos 2 o 3 años más y que adelanten un dinero para...
Sí, hombre, claro. Plan de sí, claro, no, claro. No, entonces vas a Movistar y le pides dinero a Movistar para no dar ningún partido.
No, para los años siguientes, Juanma, no ya, para pero, ahora.
Pero es que, escúchame, pero ¿y qué hacen las televisiones 2 años sin dar
se le a los abonados? Cerrar.
Tony, ¿tú sabes la cantidad de gente que se ha dado de baja de las plataformas que daban deporte?
Sí, porque las plataformas no ganan nada y van a cerrar también, van a hacer concursos.
No, las plataformas ganan si ingresan.
No, pero por ejemplo, mira, un caso flagrante, DAZN. Porque claro, hay otras plataformas que ofrecen entretenimiento, pero ¿DAZN? ¿Qué va a ser de DAZN?
Lo que bueno, ser, no, ¿qué es?
¿Qué oye, es?
No voy a resolver aquí cualquier cuestión que me planteéis, bueno, sobre todo cuando no tengo elementos para resolverla. Lo que sí que te digo es que los juzgados de lo mercantil en este país, en cada capital de provincia, están acostumbradísimos a resolver cuestiones como esta que me estáis planteando. Simplemente es un negocio que carece de ingresos, que carece de liquidez para atender unas obligaciones de pago que tiene inminentemente. Correcto, lo asumimos. Pero mi pregunta es, son dos, doble, que cada uno se la conteste. La primera, ¿va a resolver la humanidad esta pandemia, este virus?
¿Lo
va
Eso
a poder
no lo sabe
resolver?
Nadie, ¿eh?
Bueno, claro, si no lo sabe nadie, pues cerramos.
¿Sabes desde cuándo? Tony, te voy a explicar, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes desde cuándo están buscando una pregunta para, perdón, una vacuna para curar el SIDA?
Sí, mucho.
¿Sabes desde cuándo? Desde 1980. ¿Sabes en qué año estamos? En el 2020. Todavía no la han encontrado.
Entonces,
¿qué hacemos? ¿Estamos 40 años parados todos hasta que llegue la vacuna?
No, pues según esa teoría, entonces vayamos disputando partidos y que se vayan contagiando algunos jugadores, paremos ese equipo que no puede competir y volvemos a arrancar.
Pero yo es que no sé por qué...
Yo quería hacer una pregunta. Tony, ¿tú extrapolarías esta idea que tienes respecto al fútbol a todas las actividades en las que haya un contacto físico?
No, es que yo no soy una autoridad sanitaria. Joseba, yo simplemente escucho al gobierno. Cuando el gobierno dice... porque tiene un comité científico y porque entiendo que ahí hay expertos, que no puede haber actividades con concentración de personas, que no se puede, los recintos deportivos no puede haber público hasta el 2021, automáticamente interpreto que existe un riesgo. Claro. Porque si no, no dirían eso.
Claro. Para el público.
Pero no para los 22 que están jugando al fútbol.
No, para el público no, para las personas, ¿no? Digamos pues, que es para los 22 que juegan al fútbol y se están agarrando en un correo.
No tienen riesgo.
No, se han pasado test.
No, porque han pasado un test que les ha dicho, no tiene usted coronavirus, puede jugar.
Pues anda, que los que van en metro...
Y todos estos y estamos toda la población confinados en nuestras casas desde hace 45 días.
No, es que no estamos todos.
Y hoy ha habido 4.500 nuevos casos.
Pregúntale a los que están en la obra o los que están en la industria si están en su casa encerrados, sin pasar test. Pregúntaselo a ellos.
Yo lo que
y pregúntale, como dice Paco, a los que van en el metro por la mañana o en el autobús si están en sus casas confinados. Van a currar sin test. Lo que no podemos decir es, bueno, cerramos todo y cuando aparezca la vacuna, lo abrimos todo. Porque entonces, cuando aparezca la vacuna, no es que lo abrimos todo, es que a lo mejor ya no estamos ninguno
no,
aquí.
No estamos.
Pues claro, lo siento, pero
ningún sector soportaría
discurso...
un año de parada. Ninguno. Las discotecas, lo que me pongas, ningún sector soportaría un año de inactividad.
Bueno, ya lo veremos. Cuando llevamos el tiempo que llevamos confinados, vemos cómo han quedado los sectores y quién ha podido salir adelante y quién no. Desde luego el fútbol no tiene ningún problema. Desde luego el fútbol que gasta cada año los miles de millones de euros en fichajes...
Correcto. Sin ningún sentido, estamos de acuerdo contigo.
Sin ningún sentido, o sea, ya me diréis. O sea,
pero si es que ahí estamos de acuerdo contigo, que son unos manos rotas. Bueno, si es que eso no lo discutimos ninguno.
Pues ya está.
Lo que nos sorprende es que digas tú que se paralice una actividad como el fútbol, y cuando digo fútbol lo aplico a otras muchas, hasta que aparezca la vacuna. Es que eso es lo que me sorprende de un tío tan inteligente como tú.
Hasta que desaparezca la situación de riesgo.
Pero
que
es que esto,
que no
la situación de riesgo no va a desaparecer
claro,
hasta
mientras
que no aparezca la vacuna.
¿Eh? Bueno, sí puede desaparecer.
No, puede mitigarse. Sí.
No, desaparecer
no.
Ver,
no, desaparecer no. Puede mitigarse.
Puede brotar puede en cualquier reducirse. Momento otra vez.
Vamos claro. a ver, en otros países lo que están haciendo, y Paco en los programas lo trata, como a través de aplicaciones móviles se saben exactamente las zonas de contagio. Sí. Hemos hablado con Camacho que te dice, mira, en Múnich hay más contagiados y se han tenido que confinar, donde yo juego en Wolfsburgo, pues se puede pasear y es otra manera
test.
De vivir.
Se hace el test tres veces a la semana.
Se hace el test...
Claro. Pero decirme qué está pasando con el circuito ATP de tenis, con MotoGP, con la Fórmula 1, decirme qué está pasando, porque a lo
¿sabes lo que pasa? Porque esos tienen que moverse por todo el mundo.
Claro, porque viajan gente de distintos países, claro. Y esa movilidad, eso sí que es muy difícil de controlar.
Por eso Tony se está pensando en hacer torneos en España en los que jueguen los tenistas españoles.
Bueno, pero entonces, siguiendo vuestra teoría, esos tres sectores se van a pique porque decís que no puede parar nada un año.
No, ya ha visto lo que está proponiendo la Fórmula 1. La Fórmula 1 está proponiendo, buscamos dos circuitos, en uno corremos seis y en otro otros seis. Concentramos a los deportistas y a los pilotos, igual que van a hacer los del fútbol, los separamos, les hacemos todas las pruebas, corren seis y seis, lo televisamos y vamos manteniendo el negocio. Es que los negocios no se pueden parar.
Todo el mundo está haciendo sus propios protocolos planes. Vamos, nadie está diciendo, nadie paramos un año.
Bueno, para mí eso que estáis contando, que no acabo de entender muy bien, seis corren aquí, seis allá, me imagino
seis circuitos.
No debe ser.
¿Seis grandes premios en un circuito? ¿O tres en uno y tres en otro?
Pero es la forma de sostener esa industria.
Claro, Tony, en una situación excepcional, soluciones excepcionales.
No te viste tan acorralado ni en una junta del Barça, en la peor época.
Vamos todos a por
Tony, te voy a echar una mano. Si se cancela la liga, como llevas pidiendo ya durante mucho tiempo, das por hecho que la liga queda desierta, ¿no?
Gracias por la mano. Mira, yo
cuando al cuello.
Todo esto es para que la liga la gane el Barça.
Claro, eso es. Vamos por ahí. Vamos bien o no vamos bien.
Haber empezado por ahí.
Vamos bien o no vamos bien.
Porque además, si empieza la siguiente temporada, sin que yo te sigo, el campeón sigue siendo el mismo.
Dejadle hablar.
Te sigo fielmente en Twitter todos los días.
Dejadle hablar.
Estoy notando una diferencia entre el principio de la conversación y ahora.
Sí.
No sé qué pasa.
Están lobos hambrientos, Tony.
Me dejabais hablar y ahora no. Esta solución que yo propongo para esta liga, que es la 19-20, que propongo que sea la 19-21, supongo que nadie podrá imaginarse que la propongo para que la gane el Barça, porque estoy defendiendo que se termine jugando.
Ah, vale. ¿No? Vale, sí.
Bien, pero si resulta
pero la va a ganar el Barça igualmente, Tony.
Bueno, el Barça ha ganado 8 de las últimas 11. Si eso, seguimos eso, esta por tendencia,
por eso lo digo.
No tiene por qué haber ningún problema.
Bueno,
ahora,
Tony,
si hubiera que dar por finalizada esta liga, porque podemos iniciar la siguiente de forma normal, pues evidentemente 27 partidos sobre 38 suman más que 11 sobre 38, ¿no? O sea, ya os he contestado.
O sea, vale. Que es imposible que el segundo recorte un punto en esos partidos que quedaban, ¿no?
Hombre, es posible, es todo, pero la realidad es la que es.
Ya.
Bueno, gracias, Tony Freixa. Un abrazo.
Oye, vaya momentazo, no se sabe, Tony.
¿Para qué habrás escrito en Twitter ese, Tony?
No hagas más tweets, Tony.
Te voy a invitar los domingos conmigo al bar.
Porque cuatro... se pongan de acuerdo en ir contra uno, no quiere decir que tengan razón.
Cuatro becerros,
sí, que sí, decir, Tony,
¿no? Becerros, sí. Dilo, no te cortes.
Pero además que la...
No, pero me ha gustado la parte en la que dices que Movistar dé la pasta y que no dé partidos. Me encanta. Así arreglo los problemas, o sea, es increíble.
Escucha una cosa, hoy estáis defendiendo esto, mañana defenderéis lo siguiente,
no
que
te quepa duda.
Al señor Tebas o al señor Rubiales.
No, cada día cambiamos.
El caso es que nadie puede hacer un ejercicio de responsabilidad y decir, oiga, mire, estamos ante una situación de emergencia sanitaria mundial y el fútbol tiene que dar ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es administrar bien los clubs y prever que esto, si volviera a suceder en un futuro, no nos vuelva a dar el mismo perjuicio.
Eso es verdad.
Yo ahí estoy de acuerdo.
Pero primero hay que salir de esta.
Bueno, Tony, gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Junior Sambia, jugador del Montpellier, está en la UCI con posible coronavirus. El club ha anunciado que está hospitalizado después de sufrir problemas digestivos y respiratorios. En la UCI, ¿eh?
Es el primer caso, ¿no? En la Liga Francesa, por lo visto.
No lo sé, pero encima grave, ¿eh? En la UCI es grave. Oye, José Manuel Mateos es el presidente de las aficiones de España. José Manuel, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿De qué equipo eres aficionado tú, José Manuel?
Yo soy del Getafe.
Del Getafe. Lo de jugar sin público, ¿vosotros preferís que se juegue o que no se juegue por el hecho de que no haya público?
Bueno, Juanma, permíteme que primero que os agradeceros que os acordéis de nosotros, de los aficionados, que no son muchos los que se acuerdan en este caso de nosotros, de los aficionados. Bueno, nosotros, haciéndonos cargo de cómo está la situación, pues entendemos, ¿no? Nos resignamos a pensar que tiene que ser así, que tiene que ser sin aficionados, no puede ser de otra forma, ¿no? Las autoridades sanitarias así lo quieren, lo dicen y habrá que hacer caso, ¿no?
Mejor eso que correr cualquier riesgo o que...
No queda más remedio. Sí, sí, evidentemente. Nosotros, además, estamos manteniendo reuniones con las diferentes nuestras federaciones, hasta 37, y todos estamos más o menos en la misma línea, ya digo. Todo el mundo entiende que la situación es la que es, una situación extraordinaria, más allá de que no nos guste el fútbol, quiero decir, o sea, que no entendamos esto como fútbol, quiero decir, pero la situación, el torneo hay que acabarlo, hay que acabar jugando y bueno, pues no nos queda más que aceptarlo, ¿no?
Por lo menos ponerlo por la tele, ¿no? Quitarnos el mono los primeros meses con la televisión.
Sí, eso es, vamos a ver, nosotros tenemos la esperanza de que la temporada que viene, bueno, que podamos empezar yendo a los estadios, ¿eh? Quiero decir, vamos a ver si es cierto que ya...
No, olvídate, 2021, mínimo.
Sí, bueno, vamos a ver, en cualquier caso estamos trabajando ya ahí conjuntamente con la liga y con los clubes, con nuestras federaciones, para proponer una serie de acciones conjuntas, ¿no? Pues para tratar también de compensar un poco a los aficionados, ¿no? Para que, oye, y también que no se pierda ese hilo conductor, ¿no? Entre los aficionados y los clubes, y los aficionados, no porque no vayamos a volver al fútbol, evidentemente, porque estamos deseándolo en cuanto se puede, no den el visto bueno a las autoridades sanitarias, sino bueno, pues porque también se tenga un poco en cuenta eso, no, que los aficionados queremos seguir ahí y de alguna forma pues aportando nuestro granito de arena, ¿no?
Pues dicho queda. Gracias, José Manuel, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Es la una, son las 12, si nos escuchan desde Canarias, ¿qué dicen los oyentes de este partidazo? Alberto Arauz.
Pues, por ejemplo, Rosario dice, madre mía, que yo esté de acuerdo con Freixa en algo, jamás lo podría imaginar. El señor Freixa no se da cuenta de que ya sabemos que el fútbol mola más con público, evidentemente. También claro, la vida molaba más con restaurantes, con bares y, sobre todo, con mucha más salud.
Y sin mascarilla. Yo, por cierto, qué calor dan las mascarillas, ¿eh?
Sí, que... y no te entra mucho aire, ¿eh?
No. Y eso ahora, ya verás.
Pero cuando llega agosto.
Otro dice, el fútbol no desaparecerá, pero la forma económica de este fútbol y de negocio a lo mejor sí, como otras. Pero el fútbol, 22 tíos con un balón y la pasión, eso no desaparecerá jamás. El dinero que mueve a lo mejor sí. Roberto, todo lo que se está liando es porque los jugadores no quieren concentrarse en un hotel 2 meses. Siguen siendo unos consentidos que no son conscientes de su privilegiada situación. Con las concentraciones se acabaría el 99% de los problemas. El fútbol no puede ser a puerta cerrada porque los equipos de segunda B para abajo viven solo de la taquilla. José, yo trabajo en una orquesta y está todo suspendido hasta el año que viene. Os lo digo de buena tinta. Y Santi dice, buenas noches familia. Tantos palos que les damos a los colegiados a diario y el señor Velasco Carballo nos ha dado una lección de coherencia total. En fin, tenemos que hacérnoslo mirar. Y vamos a escuchar el último audio del jueves.
Hola, bueno, saludaros. Decir que me cae mal todo el mundo. Bueno... casi toda la gente me cae mal, pero bueno, vosotros me caéis bien. Couto no me cae mal, pero bueno, y nada, decir que soy de Badalona y que joder, que estamos sin alcalde.
No sé por qué, ¿eh? Sí, no ha hecho nada.
Couto
no le cae bien porque
Couto no le cae bien.
No es el primero que le llama Couto, ¿eh? Couto. No, hay muchos, ¿eh? Que le llaman Couto.
Y hay, bueno, hay un amigo mío que le llama Fauto.
Fauto.
Ese Fauto.
Sí, es para nota.
Sí, no me gusta nada, ¿no? Ese Fauto no me gusta nada.
Mauriño, Mauriño.
Bueno,
hay otros
que decía mi abuela, lo bueno es que hablen de ti. Efectivamente.
Aunque sea mal.
Aunque sea bien.
Aunque
sea bien, se suele decir, aunque sea bien. Porque se supone que si hablan de ti va a ser como... Oye, aguantadme un minuto solo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Sale de su casa en Coruña, porque tiene el turno de noche en el Hospital Marítimo de Oza. Resulta que en su calle vuelven a sonar los aplausos, y estos son solo para ella.
Jolín, al principio me emocioné, ¿eh? Bajé y tocaba la muñeira y yo me puse a bailar.
Abren la puerta al conocimiento.
El origen del virus podría tener su punto de partida en los intestinos de algunos perros.
Entonces, sí. Y esto es posible, y es posible también en perros. Hay coronavirus también de perros.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos a una pareja de españoles que se han quedado confinados en una playa desierta de Costa Rica. Son Pere Aurel y su mujer, Raña de Bats, que son atletas de montaña y que están en esa playa junto con su hija Ona, insisto, al sur de Costa Rica, porque se habían propuesto dar la vuelta al mundo compitiendo, haciendo carreras de montaña. Les tocaba correr la Volcano de Costa Rica, 230 kilómetros, nada menos, pero se suspendió justo cuando empezó la crisis del coronavirus. Luego iban a ir a Estados Unidos, Francia, Tanzania, bueno, total, que iban a venir en noviembre de este año, del 2020, y claro, se ha suspendido y ahí les ha pillado todo. En Costa Rica duermen en una tienda de campaña y comen de lo que pescan y de lo que consiguen recolectar. Hola, Pera.
Supervivientes.
Sí, hola, no creo que esté Lara Álvarez allí. Hola, Pera, muy buenas.
Hola, buenas.
Ah, mira, que está también Raña. ¿Qué tal?
Estoy yo también, sí.
¿Qué tal estáis?
Pues estamos muy bien, la verdad. Estamos aquí cerca de una playa, bueno, justo en la playa, y viviendo muy cerca de la naturaleza, como bien has dicho, pescando cada día, y bueno, muy en contacto con la natura, que es lo que nos gusta.
Sí.
Estoy riendo porque ahora mismo ha empezado a llover y estamos muy en contacto.
Oye, yo tengo una pregunta muy estúpida. ¿Dónde cargáis el móvil para hablar conmigo, por ejemplo, ahora?
Tenemos un panel solar que es pequeño, pero vamos cargando poco a poco. Y hace mucho sol, por suerte, y así cada, sobre todo por la mañana hasta las 12, podemos cargar bien.
Ah, Raña, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Holanda.
Ah, de Holanda. Yo dije una pareja. Vale. Pera, ¿tú de dónde eres?
Yo de Barcelona, cerca de Barcelona, un pueblecito que se llama Mata de Pera.
Ah, Mata de Pera. Ah, ¿dónde Guardiola, no?
Es del Xavi.
Ah, Xavi Hernández.
Xavi Hernández.
No, Guardiola San Pedro, sí. Vale. Sí.
Guardiola se casó allí, se vino a casar allí.
Ah, muy bien. ¿Y estáis allí? O sea, ¿allí no hay ningún problema en la playa? O sea, ¿no ha venido nadie a deciros que no podéis estar en la playa ni nada de eso, no?
Hemos tenido dos campos bases, para decirlo así. Primero, estamos bastante cerca, justo al lado de la playa, por abajo de los árboles. Y al cabo de una semana y media sí que salió una norma restrictiva que no se podía estar en la playa y nos fuimos hacia adentro, más dentro de la jungla y ahora no estamos literalmente en la playa.
¡Ostras!
Entonces no hay problema.
Oye, Pera, ¿y hay muchos bichos? ¿Hay serpientes o algo así?
Sí, hay de todo. De hecho, yo a 200 metros de donde estamos hay caimanes, o sea que de todo.
¿Y duermes bien, teniendo en cuenta que están ahí los caimanes? ¿Consigues dormir bien?
Sí, la verdad que son respetuosos los animales con la gente. Cuando te ven, se van muy rápido, o sea que no...
Pobrecitos.
El problema somos más nosotros que...
Qué ricos los caimanes. La verdad es que cuando te miran con esos ojos... Cuando te mira un caimán con esos ojos, que dices tú ahí, acércate.
No, los hemos ido a ver y no te acercas mucho porque son rápidos, por el agua.
Tienen ese instinto de morder.
Tienen eso. Bueno, tienen eso, es que son muy juguetones los caimanes. Oye, estáis con Ona, ¿no? ¿Que la niña cuántos años tiene?
Tiene 5 años ahora.
¿Eso
qué
es?
Ella se lo pasa bien aquí.
El caimán.
Juega con las cosas que encuentra, piedras, conchas, cangrejos, todo tipo de cosas. Y ya cuando estábamos una semana y media por aquí, poco a poco vimos que hay más gente que también vive por aquí, más dentro de la jungla, y no hemos conocido algunos y resultó que hay una niña de 8 años y ella diariamente puede jugar con esa niña.
Ah, muy bien. ¿Y qué habéis comido hoy? ¿Qué habéis comido?
Hoy hemos comido pescado, que he ido a pescar por la mañana,
claro.
Arroz.
Sería fresco el pescado, eso arroz. Sí, no te lo dieron congelado, eso sí.
No, es fresco, es kilómetro cero. Sí, sí,
sí. Sí.
Y... o sea, y no lo podemos... todo lo que pescamos lo tenemos que comer al mismo día, porque al no tener nevera ni frigorífico, bueno, no tenemos frigorífico, se nos hace mal.
¿Y cómo pescas? ¿Cómo pescas?
Pesco con los primeros días desde la playa, con nada, un anzuelo y un y la cuerda de pescar.
Y se da.
Y ahora lo hago más con kayak. Me ato el cordel en el tobillo y cuando noto que tiran, pues lo recojo y para adentro, para el kayak y luego para la mesa.
¿Y beber? ¿Y beber qué bebéis?
Beber. Hemos tenido mucha suerte que estamos en una playa, porque aquí solo se llega en barca. No es accesible en coche ni nada, solo se llega en barca. Y fuimos a parar aquí por destino, porque al final alquilamos una barca para encontrar un sitio para confinarnos. Y vimos esta, que nos gustó mucho. Y la casualidad es que cuando baja la marea, aquí sale agua dulce de la playa. O sea, sale una agua dulce. Joder. Y es perfecta para beber.
Se hacen que, como canales que bajan,
como ríos
que
pequeños.
Salen de las tierras y baja el agua hacia el mar. Y esta agua es buenísima.
Qué bonito.
Sí, aparte también hay, más arriba también hay agua, o sea, si te pones adentro a jungla y algún río, que de hecho los ríos estos desaparecen y luego salen en la playa cuando baja la marea.
¿Ese ruido que hay de fondo qué es? De vez en cuando, algo así, ¿qué es eso?
Son las olas.
Ah, las olas.
Se llaman mar, Juanma.
Se llama mar. No, es que no sabía exactamente lo que era. O sea, estáis en la misma orilla del mar ahora mismo.
Sí, porque es el único sitio que hay cobertura.
Claro. Ah, vale. ¿Y tenéis? ¿Estáis desnudos? ¿Sois también nudistas o no? ¿Os vestís?
No.
No pregunto porque, oye, a lo mejor os sobra todo.
Todo el día vamos con casi nada, porque hace mucha calor. Aquí estamos a unos 30 grados para arriba y con mucha humedad. O sea que todo el día vamos no en pelotas, pero casi con poca ropa.
¿Hasta cuándo vais a estar ahí? ¿Cuándo os vais de ahí a otro sitio?
No lo sabemos exactamente todavía. Estamos un poco a la espera del 1 de mayo, cuando van a salir las nuevas restricciones.
¿Sí?
Queremos hacer un reto personal, ya que no hay competiciones. Queremos montar un reto como, por ejemplo, de mar hasta la cima más alta.
¿Sí?
O ir corriendo de costa del Pacífico al Atlántico, que serían unos 300 kilómetros, y lo haríamos en etapas, y una nos iría siguiendo entonces en un vehículo para y nos vería durante la tarde cuando llegamos. Y,
sí.
Y bueno, y montaríamos tiendas. Bueno, de momento a la espera que salgan más noticias y a ver si nos podemos ya mover más libremente.
Vale. Pues una aventura tremenda, o sea, flipante. ¿Estáis felices o discutís mucho? ¿Estando ahí los dos solos? ¿Cómo?
No, estamos felices. La verdad que yo también, cuando estoy pescando bastante rato, luego tenemos que entrenar. Que
claro, tú lo que en España es pasear al perro, tú es salir a... Voy a pescar, ¿no?
Voy a pescar,
claro,
sí.
Claro.
Sí, porque la normativa ahora que salió también han prohibido pescar desde la costa. O sea, ahora solo puedes pescar en kayak. Antes sí que pescaba de la costa, sin caña, pero de la costa. Y ahora solo lo puedo hacer en kayak porque, bueno, la restricción es que no se puede estar en la playa ni para comer la comida que necesitas.
Vale.
Creo que también hay poco tiempo para discutir, porque solo el día a día es bastante trabajo. Y como no tenemos electricidad ni nada, tenemos que hacer fuego y tenemos que ir a buscar leña, tenemos...
¿Pero por qué no cogisteis un mechero? ¿Por qué no cogisteis un mechero para viajar si no ocupa nada, mujer?
No, el mechero lo tenemos para encender el fuego. Lo que necesitamos es materia para poder...
Ah, vale.
Pero no, el mechero lo tenemos. No vamos con una piedra allí rascando.
Coño, que vaya el chiringuito.
Porque, bueno, estaríamos muertos porque no habríamos encendido nada.
Vale. Oye, vosotros como participéis en el programa de Telecinco, os echan por abusones, vamos. O sea, es como, para vosotros eso es una gilipollez, vamos, el Supervivientes de Telecinco.
Sí, iríamos preparados. ya preparados, sí. Iríamos con ventaja.
Totalmente,
seguro.
Totalmente. Bueno, que Pera, Raña, os mando un beso y otro para Ona. Ona, ¿dónde está Ona ahora? ¿Qué está? ¿Por ahí jugando en los columpios?
Bueno... ahora está, sí, está por aquí mientras jugando. La veo aquí, está a unos 50 metros, pero está bien, está bien.
Tener cuidado, tener cuidado con los caimanes que, vamos... me da pánico.
Creo que no,
o sea,
pasan hambre.
Sí, hombre.
Creo
sí.
que no pasa nada.
Wow, yo les tengo pánico. Bueno, que mucha suerte. Ya estaremos en contacto. Ya os preguntaremos qué tal os va. Y no descarto sumarme a vosotros porque a veces uno aquí sueña con una isla desierta así y que estar desconectado del mundo. Es una pasada eso.
Sí, la verdad.
Bueno, estáis invitados. Estáis invitados. Ya lo veréis que. Bueno, la vida es muy básica, pero a la vez es muy, muy, muy bonito.
Justo lo que necesito. No te preocupes. es una cosa que de verdad lo he soñado mucho tiempo. Un beso para los dos. Adiós.
Perfecto, un abrazo. Adiós.
Gracias. Que...
Ahora están bien, pero hay que meter una pareja ahí para que fuera la isla de las tentaciones.
Sí, sí.
Yo creo que no están en una isla, porque había un tío detrás haciendo... No. Las olas no sonaban natural. No,
tremendo,
no.
Se han hecho amigos de los del chiringuito.
Era un tío haciendo el ruido de las olas. Tumbona.
Pero chiringuito... Ah, dices... Yo te estaba entendiendo chiringuito el de la tele. Pensé que...
Bueno,
yo, pero ¿qué dice el chiringuito?
Pedrerol.
Sí, sí, sí. Ya estaba viendo Pedrerol. Oye, pues nada, compañeros. Os agradezco mucho que hayáis estado en este fantástico programa del partidazo. ¿Vale?
Vale, si te vas a la playa, avisa.
Pues no lo descartes, Paco. Y una cosa, deberías ir tú también de vez en cuando, ¿eh? Deberías también ir tú de vez en cuando. Tú, Lama.
Yo a Santi Petri.
Sí, tú a Santi Petri. Sí, creo que... Bueno, yo vi alguno. Hasta luego a todos. Adiós.
Adiós. Hasta mañana. Adiós.
Señoras y señores de Américas. Ha estado bien la conexión con la isla, con la playa de Costa Rica. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estabas oyendo?
Sí.
Qué flipante, ¿eh?
Sí, tío, y el sonido del mar ese era...
Pero era un tío haciendo el ruido.
Parecía un efecto que metíamos nosotros.
Sí, era Álvar.
Sí, ahora te das cuenta de la vida, las vidas que viven algunos, ¿eh? Qué distintas, ¿eh?
Pues
chapo,
sí.
Chapo.
Pero qué maravilla, poder estar ahora en la playa, quiero decir.
Sí, pero tanto tiempo...
Bueno, en casa se estaba aquí bien, ¿eh?
Sí, yo estoy bien en cualquier lado, pero...
No tengo que ir a pescar mi comida, ¿eh?
No, pero yo lo ideal es estar en la playa con comida pescada.
Sí, sí.
Ahora que lo dices.
Claro, o sea, tú quieres inventar Ibiza, ¿no? O sea, quieres
claro, Formentera,
ya está inventado. Parra, muy buenas.
Muy buenas noches. El sonido del mar es un poco homenaje a Darth Vader, ¿no?
Sí.
Un poco, sí, yo soy tu padre, así a lo lejos.
Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien. Aquí estamos, una semana
pues
más.
Claro, hay que resistir.
Hoy es el draft... Ah, está Ángel para el de Americans. Angelito.
Aquí estoy, Juanma, de nuevo. Y, por cierto, con noticia, porque ha dicho Roger Goodell, esto os va a interesar a todos, el comisionado de la NFL, que cree que la NFL va a empezar con total normalidad a principios de septiembre. Así que...
O ¿total tiene normalidad es público, que nosotros, público también?
No ha precisado, pero me imagino que sí. Dice que el calendario normal, la temporada normal, nada de recortar partidos, de que no se jueguen los 16 previstos... No sé.
Como se entere Fresha, le da un ataque a...
O tiene más información que nosotros, o es muy optimista.
No, pues se ha tirado un triple, no ha sido más que eso.
Esta madrugada se eligen los 32 jugadores en orden inverso. Es el draft de la NFL... el último equipo del pasado año elige el primero.
Efectivamente, los Cincinnati Bengals, que fueron el peor equipo, eligen los primeros, por eso esta es la liga más igualada del mundo, porque siempre al mejor jugador de que sale de la universidad lo ficha el peor equipo del año anterior. Por ejemplo, los San Francisco 49ers el año pasado pasaron de ser los segundos peores a los segundos mejores. Ojo a la audiencia, Juanma, que sé que esto te gusta. En 2019, 47 millones y medio de espectadores. La noche inicial como esta tuvo 11 millones y es bastante más, concretamente 9 millones más que un partido de NBA, por ejemplo, normal y corriente. Y hoy se espera que evidentemente rompan el audímetro porque no hay nada con lo que competir. Y venís de una playa, macho. Esto iba a ser, Juanma, en Las Vegas, en la Fuente del Bellagio, que todos la habréis visto en películas y demás, sí, con los jugadores
incluso
llegando
algunos,
en barcas.
Incluso algunos en directo la han visto.
Pues si la has visto en directo, afortunado tú. Los
yo no,
jugadores
yo no, pero
en...
Luis y Pani sí. Pani, ¿tú lo has visto?
Sí.
¿Luis?
Sí, yo también.
Claro.
Pues los jugadores llegando en barcas y casi un millón de aficionados presentes, pues al final va a tener que ser virtual. El comisionado está en su sótano. 58 jugadores han recibido en su casa un móvil, un trípode y más material para entrar si son elegidos. Cada año se ponen una gorra del equipo que les elija. Me imagino que este año tendrán 32 gorras de los 32 equipos. Los general manager de los equipos también están en sus casas, evidentemente, y tienen montado un gran set, televisiones, teléfonos, porque claro, tienen que estar en contacto no solo con su equipo y con sus scouts, sino con los demás equipos por si negocian subir o bajar en el draft, vender picks o comprarlos. Y ojo, que esta me ha gustado, Juanma, 15 aficionados de cada equipo han grabado cánticos de ánimo para poner antes de la elección de su equipo. Es decir, que hasta eso lo tienen preparado para que la afición también esté presente. Hay mucho miedo a un fallo técnico. De hecho, la primera prueba falló antes del primer pick, así que espérate a ver si no va a haber lío con ya te digo, la televisión en directo y muchísima gente viéndolo. Y lo que más me gusta de todo, y escucha este audio, cada año se abuchea al comisionado, a Roger Goodell. Él mismo se lo toma tan a coña que este año ha hecho un anuncio con una marca de cerveza en el que pide que le manden abucheos para seguir con la tradición.
Traditions are important. Now more than ever, it just wouldn't be the same.
Evidentemente, todo lo recaudado irá a la lucha contra el COVID, contra el coronavirus. Y sí te digo, por dar dos nombres, el número uno del draft, sin ninguna duda, va a ser Joe Burrow, un quarterback que viene del LSU, va a ir a los Cincinnati Bengals. Y ojo, y sé que Senabre lo sabe, muy pronto, quizá en el número dos, quizá en el top cinco, sale un quarterback llamado, apuntad, Tuanigamanuolepola Tagovailoa. Y lo he dicho bien.
Ahora, repítelo, Juanma.
El chamoano de
Tuanigamanuolepola.
Estás leyendo claramente.
Tagovailoa.
Efectivamente, Tua Tagovailoa, que es un gran quarterback, con algunas dudas sobre su físico, y además no le han podido hacer pruebas por todo esto del coronavirus, pero...
Molaría un partido priori... narrado por Lama, ¿cómo lo llamaría, sí, eh?
Acoge el bicho y tal. Sí. Pero tiene...
¡Qué malo es, niño! ¡Qué malo
es! ¡Qué malo eres! El que nunca hace nada y tal. Solo dos cosas muy rápidas del draft. Una, lo de abuchear al comisionado, por lo que veo, no es solo de la NFL, es de todos los drafts, porque en el de la NBA, al pobre David Stern... que ya no está entre nosotros, y Adam Silver también le abuchean.
En este, Dani, hasta lo pide él, ¿eh? Le pide a la gente que aquí, abuchee más aquí, en los directos.
¿Por qué le abuchean aquí?
Siempre, ya es tradición.
No, es tradición.
Ah, es casi sí. Como, o sea, como cuando eructas en sitios que está bien visto.
Bueno, no.
Hombre, claro, tiene que ver eso.
No, una comparación peculiar.
Quiero decir, abuchar es algo malo. A mí no me gusta que me lo hagan, y no, este tío lo pide.
No, pero hombre...
Hombre, pero ya que entra en el juego. Y la otra es que tenéis que ver la peli, que siempre lo decimos, Draft Day, sí, que hoy es el día para recomendarla.
¿Es la de Kevin Costner?
Sí, es la de Kevin Costner. Es muy buena. Es un poco fantasiosa, si tú quieres, pero es muy, muy buena de cómo funciona todo lo que hay detrás de algo como el draft. Da igual el deporte que sea, vale también si te gusta la NBA. Yo creo que tienes que ver Draft Day.
Yo la he buscado, Dani, lo que pasa es que no está en ninguna plataforma.
En España no. Está en Amazon
Prime. Claro, es que tenemos eso, que vivimos aquí.
Hay un truquito para el que quiera, yo solo digo porque yo lo he hecho. No, digo que hay un truquito que antes estaba, hombre, en Movistar estuvo y en Amazon Prime también. Hay un truquito que es darse de alta en Apple TV, te dan 5 días de gratis, oye, la ves y luego te quitas.
Yo tengo un año,
DVDs todavía,
a mí es verdad, con
claro, tenemos un año.
Con el iPhone nuevo me dieron un año de Apple TV.
Sí, a mí
pues
también.
Pues entonces la tenéis gratis.
Lo único que yo no sé lo que me dieron de Apple TV, porque cualquier cosa que quiero ver hay que pagar. O sea que tampoco me parece que sea. ¿Sabes lo que te digo?
Te dan un año gratis.
Me dan un año para decir, te damos un año gratis para que puedas entrar y pagar.
Para que alquiles cosas.
Sí, te damos un año gratis para que alquiles cosas. ¿No te ha pasado a ti, Luis? No,
bueno, ni me he interesado.
Ah, vale.
Me han dicho un año gratis, he dicho aquí gratis no hay nada. O sea, sí, no quiero saber nada.
Yo me metí, hombre, qué guay, otra plataforma. Y de repente, 5.95, anda, hombre, ya tengo bastante. Gronkowski regresa a la NFL para reunirse con Tom Brady en Tampa.
Sí. Esto es una notición, ¿eh? En Estados Unidos simplemente vuelve la mejor pareja de la historia, una de las mejores, ¿eh? Que luego están por ahí Jerry Rice, Montana y unos cuantos, una de las mejores. Pero y además es que esto es...
¿Hoy has cogido tú la sección directamente?
Ah, no, pensé que me lo preguntabas a mí, pero bueno, muy fácil. Esto es un tío que se retira el año pasado, le ha dado hasta para ganar el Pressing Catch, en una fantasía que montaron, ganó Pressing Catch, y el tío lo que dice es, ¿me he retirado? Vale, pues vuelvo con mi amigo de toda la vida, y si mi amigo de toda la vida ha cambiado de equipo, yo me voy a ese equipo, y es lo que han hecho, irse los dos a Tampa Bay.
Sí, está muy cascado físicamente, ya veremos cómo vuelve, pero evidentemente es uno de los, es el mejor tight end de la historia. Tiene esa celebración mítica del Gronk Spike cuando tira el balón hacia abajo y tal, que ahora lo verán en Tampa, pero lo han visto toda la vida en New England, en los Patriots.
Vale. Por cierto, no sé si habéis leído la anécdota de que Tom Brady, que es nuevo en Tampa Bay, ¿no?
Sí.
Entró por error en casa de un vecino, sí. Y en vez de asustarse, el hombre creyó que era una aparición poco menos que divina.
¿Una aparición mariana?
Sí, sí, sí. Tom Brady en mi casa y tal.
Ostras. Pensaría que era algo de esto preparado, ¿no? De una televisión, hombre, una sorpresa de una tele y tal. Oye, al final, Pani, ¿el 25% de la pasta se bajan los jugadores de la NBA?
En principio sí, condicionado a que la temporada pueda empezar o no, ¿no? En principio la paga del 1 de mayo la van a recibir al completo y a partir del día 15 ya empiezan a tener una reducción del 25%. Es una reducción gradual, no es de golpe, porque los jugadores... reciben sus salarios, es un poco a elección individual, pero reciben sus salarios entre, de golpe, durante un mes puedes recibirla, o hasta 12 meses, y entonces la mayoría de ellos van a optar por prorratear esa cancelación del 25%. Pueden perder entre el 23 y el 26%, dependiendo de cuántos partidos se cancelen, o si se juegan muchos o si se juegan pocos, pero la idea del comisionado Silver y de la gente de la NBA sigue siendo que se va a poder jugar. Cada vez hay más sitios candidatos y el último es bastante apetecible, que son las Islas Bahamas.
Pues sí, muy apetecible. Uh-huh. Esta semana se ha estrenado el Last Dance, el documental de Jordan, con dos capítulos. Son dos semanales, 10 capítulos en total. Bueno, pues hemos sabido, Parra, que los dos últimos años de Kobe Bryant en la NBA están grabados íntegramente en vídeo, ¿no?
Lo ha dicho John Ireland, que es el que narra los partidos de los Lakers en la radio del equipo, y ha dicho que durante los últimos dos años de la carrera de Kobe, del 2014 al 16, iba siempre un séquito de cámaras siguiéndoles. Todo el farewell tour, el tour de despedida de Kobe Bryant de su última temporada, con todos los partidos por última vez en las canchas, está grabado, y dejó entrever eso, que tanta movilización de gente detrás de Kobe podría dar lugar a un documental, que a mí no me extrañaría que fuera idea del propio Brian, que tenía una productora además de documentales y tal. Y la cuestión ahora es saber cómo pueden ajustarlo con el desgraciado final que tuvo Kobe y cuándo saldría. Yo creo que en menos de tres años es imposible que lo haga.
Hay que decir por eso que será lamentablemente menos interesante que el de Jordan por una cuestión muy simple, que es que Jordan, cuando se retira de los Bulls, se retira muy joven para lo que es retirarse, y es el mejor jugador del mundo, gana el anillo y tal, y los años de Kobe lógicamente son los años normales de un deportista que se está retirando, que son muy al final, y no hay grandísimas actuaciones en los años finales de Kobe.
Vale. La NBA ha lanzado mascarillas con los logos de los equipos.
Sí, las puedes comprar en la página, en la tienda oficial de la NBA, en nbastore.com, y lo que hacen es venderte una mascarilla $15, tres mascarillas $25, y la verdad es que son preciosas, ¿eh? Son unas mascarillas con el logo, con los colores y tal, y lo digo en serio, a mí me molan. Y todo lo que se gane, por supuesto, irá destinado a ONGs de Estados Unidos y de Canadá. O sea, que al final también es una manera de recaudar.
El All-In Challenge, este del que hablamos la semana pasada, ¿va bien de recaudación?
Sí, bien.
Está en 17 millones. Por cierto, son los que hacen las mascarillas. Están todas. Las mascarillas estas de la NBA son también de Fanatics, que es la compañía de Michael Robin, y que son los que organizan el All-In Challenge. La última vez que lo he mirado yo, 17 millones... Mira, ahora, 17.273.000 dólares.
¿Y se sabe cuál es el challenge por el que más puja la gente?
Las pujas no se pueden ver porque son compra de boletos. La subasta, la que más pasta lleva, son 750.000 pavos por vivir el primer día de Brady con los Buccaneers.
Se ha metido David
Casi
Beckham,
un millón de dólares.
¿Beckham qué hace?
Ha ofrecido, dentro de esto, del All-In, le va a dar a los aficionados al fútbol la oportunidad de jugar un partido benéfico junto a él. El que lo gane. Y al mismo tiempo, pues recaudas fondos.
Oye,
para...
He visto esta semana...
Para alimentos.
He visto esta semana el apartamento... Bueno, apartamento. El piso que se ha comprado en Miami, David Beckham.
Bueno.
Yo creo que... No he visto una cosa semejante nunca, en ningún sitio.
¿Aceptarías estar confinado en ese piso?
Aceptaría casarme con Beckham, pero ya.
O sea, pero viviendo en tu casa. Casarte con Beckham viviendo en tu casa.
No.
No te hace falta ir a Miami.
No, de verdad, si podéis poner piso Beckham Miami en Google, o apartamento, nuevo apartamento Beckham en Miami, y es increíble.
20 millones cuesta.
20 millones de dólares.
Tengo un íntimo amigo que vive en Miami, y me lo dijo, que además se dedica al tema de lo que se llama allí real estate, o sea, inmobiliaria, sí, sí. Y me dijo que el apartamento costó 20 millones.
Brutal, brutal. Gracias, Américas, ha sido un placer.
Igualmente.
Un abrazo. Hasta luego. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Juan,
vamos con cuatro titulares del mundo del motor. Primero, Fernando Alonso, ¿qué planes tiene de futuro?
Bueno, los planes que tiene de futuro, dice que tiene... Estuvo hablando con Kiko García de bicicletas en Instagram y, bueno, ha confesado, por un lado, que ha estado con fiebre unos días, que no sabe muy bien por qué era, pero, bueno, luego dice que, bueno, que lo mismo no era nada, simplemente algo vírico y ya está, pero, claro, ya sabes con el fantasma que estamos. Y dice que no sabe, que sabe a corto plazo lo que quiere y lo que va a hacer, que a medio plazo tiene nubarrones, y le preguntaba a Kiko García si dentro de 10 años qué va a hacer. Lo que sí está claro es que él por ganas está para correr 3 o 4 años más, por lo que dice, porque dice que después de estos 2 últimos años fuera de la Fórmula 1 se siente rejuvenecido. Vamos a escucharle.
Y estos 2 años, 2019 con el Campeonato del Mundo de Resistencia, con Le Mans, con el Dakar, y este 2020 que está siendo igual para todos, porque estamos todos en casa, pero que, bueno, recargando pilas, me ha venido muy bien para coger aire y tengo como energías renovadas. Es como si se volviese a tener ahora mismo 23 años y estar a tope, ¿no? Y esto me anima mucho para futuros proyectos, ¿no? Lo que llegue los próximos años. Así que pienso en eso ahora mismo.
Pues ahí lo tienes. Y además viene bien que diga esto cuando se ven nubarrones en el mercado de Fórmula 1, es bueno que siga diciendo que está a tope. Bueno, de todas maneras hay que esperar con todo lo que pase con la Fórmula 1. Y habrá que esperar con las 500 millas, que ahora mismo lo que se dice es que se van a hacer sin público el 23 de agosto. Hay mucho cabreo de Ferrari con la Fórmula 1.
¿Sí?
Porque sí, no quieren que hagan un recorte mayor de presupuesto. Ahora mismo hay un recorte de presupuesto en 175 millones, se va a bajar a 145 para 2021, y McLaren y bastante equipo de la parrilla quieren que se baje a 100. Eso es un tope presupuestario. Ahora mismo Ferrari se debe estar gastando del orden de 500. ¿Qué pasa? Que hay muchos equipos que pueden no sobrevivir. Y lo que ha dicho Mattia Binotto en una entrevista de Guardian es que si esto es así, para no perder puesto de trabajo, compaginarían la Fórmula 1 con otras categorías. Es decir, está diciendo, dejo de ser el marido ideal y compagino el matrimonio con otras parejas, para que la gente entienda un poco lo que está haciendo.
Red Bull propone correr en miércoles.
Sí.
Y los Márquez han explicado en Instagram cómo pasan la cuarentena.
Pues sí, lo de correr en miércoles es algo único, nunca se ha hecho en la historia, y lo que pasa es que se quiere correr en Austria y se está trabajando para correr en Austria el 5 de julio, pero Helmut Marko ha propuesto que se hiciera otra carrera el 8, y además a las 6-7 de la tarde, horario europeo. Y para terminar, vamos a terminar con el cachondeo de los Márquez cuando hablan del confinamiento y el agobio que tuvieron cuando llevaban 3 semanas en casa.
Bueno, a veces casi...
A codazo limpio.
¿Cómo lo lleváis, en serio?
Hubo allí un momento de crisis a las 2-3 semanas, de queremos salir a la calle, pero está claro que todo el mundo, ¿no?, ha tenido ese, pero te tienes que saber autocontrolar y sobre todo pues ser consciente de la gravedad. Uno de los consejos importantes, no ver las noticias repetidas 5 veces al día.
Eso es verdad.
Estoy de acuerdo. Si no, parece que se acaba el mundo.
Bueno, pues los Márquez actuando en Instagram. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el tramo final de tiempo de juego y en el tertulión. Ha sido un placer. Descansen, disfruten y sobre todo tengan mucha salud. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.